3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Eso, familia, bienvenidos, bienvenidas todas y todos a esta nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Es la 310. Una vez concluida esta edición, serán tres las ediciones que nos restarán para irnos de vacaciones. Ya vamos preparando todo, la maleta, el bikini. ¡Hola! ¡Hola! No, el bikini no, que no. Es que claro, como eso de que se dice tanto en la operación bikini, estamos aquí todos los componentes de Enredando. Ya, en la operación bikini totalmente desarrollada, llevamos ya varios meses, ¿no? Os penséis que estamos aquí poniéndonos, vamos, estupendamente bien. Sí, eso, sobre todo, estupendamente bien. Pues vamos a afrontar esta nueva edición con muchísimos contenidos, con muchísima información, como siempre, con muchísima diversión. Esperamos que os entretengamos las dos próximas horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ya se acerca la Euskal Encounter, y como siempre Euskadi Digital será la encargada de organizar sus conferencias, que además, pues casi con total seguridad podremos retransmitir en directo a través de esta sintonía, a través de la radio, y muchísimas más cosas que os vamos a ir desvelando poco a poco. Una de ellas, y es que ya es tradicional, cómo realizamos la entrega de pases de día para la Euskal Encounter. Bueno, pues hace nada, tan solo unos minutos, ya me han confirmado que no hay ningún problema y que disponemos de esos pases de día para todos nuestros oyentes, para que puedan durante una jornada iba a decirse, pues eso, hartarse de Euskal, vamos, conocerla bien. Así que nada, seguro que antes de la semana que viene, seguro que en menos de 7 días ya estaréis escuchando a través de aquí, de Euskadi Digital, el anuncio para que dejéis grabado vuestro mensaje. Vamos a seguir el procedimiento que hemos hecho otros años, así que quienes llevéis escuchándonos desde hace ya más tiempo ya sabéis cómo funciona, y para los que no, pues os lo cuento así un poquito por encima. Lo que vais a tener que hacer es llamar al buzón de voz de Enreando en el 94 483 3010, que uno tiene tantos números de teléfono en la cabeza que ya no sabe ni lo que tiene que decir. 483 30, y tu buzón de voz de Enreando, y dejar ahí grabado vuestro saludo navideño a los oyentes. Bueno, podéis saludar a oyentes, al equipo de Enreando, como lo que queráis. Simplemente dejar vuestro saludo grabado, decirnos cuál es tu nombre, de dónde nos escuchas, y luego, después del saludo, pues dejas grabado tu nombre y dos apellidos, y si quieres también de otra persona para que te acompañe, y de esa forma, pues ya, bueno, venga. Vais a ser afortunados y afortunadas. Incluso antes de que esté sonando, desde ya mismo os permitimos ya poder recibir esos pases de día. Venga, antes de que lo hagamos para el resto de oyentes de Euskadi Digital, ya está disponible para vosotros. Llamad cuando queráis al 94 483 3010, y tenéis que dejar pues un mensaje veraniego. Por ejemplo, hola, soy Coldo, os llamo desde, no sé, desde Baracaldo. Y nada, desear un feliz verano a todos los oyentes de Euskadi Digital, y bueno, pues al equipo, lo que queráis decir, y pasarlo bien. Y una vez que hayáis terminado, dejáis un huequecito y decís, bueno, mi nombre es Coldo tal tal tal, nombre y apellidos, y quiero que me acompañe también esta otra persona que se llama tal 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 tal. Entonces de esa forma ya pues os dejaremos pues esos pases. Si queréis indicar también un número de teléfono de contacto para que os confirmemos la presencia de los pases, pues también podéis hacerlo, y de esa forma pues nos vemos en la Euskal, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Desde luego que estamos encantados de estar por allí. También os anuncio, como en la Euskal, pues haremos algún evento especial. Estamos pensando en grabar el último programa de la temporada, el que se emita el jueves día 30, grabarlo en la Euskal Encounter y tener allí esas dos horitas para que podáis ver todos y todas cómo se hace este programa en vivo y en directo, algo que quizás pues muchos de vosotros y vosotras pues no habíais visto, y ahora pues podáis tener la oportunidad. Lo estamos barajando, así que pues nada, la semana que viene seguro que ya lo sabemos cómo lo vamos a hacer y qué día. También pues queremos hacer un pequeño encuentro con los oyentes de Euskadi Digital, así que si vas a estar por la zona de Bilbao, de Baracaldo, en estos días, y te apetece darte una vuelta por el BEC para saludarnos, pues por allí estaremos. ¡Ale, qué de cosas! Desde luego, es que siempre cuando me preguntan los amigos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo acabáis? ¿En agosto tomáis vacaciones? Y digo, bueno, sí, afortunadamente, pero nos las ganamos a pulso, porque finales de julio siempre es la Euskal, y siempre nos toca estar ahí horas y horas y horas. Bueno, vamos, que nos hemos ganado el cielo. Bueno, pues vamos a empezar hoy esta nueva edición 310, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, es Enredando, y vamos a tener todas las secciones de siempre. Por supuesto, tenemos un montón de contenidos en nuestro Ciberchoco. Vamos a hablar de programación, pero para los peques de la casa, que sí, que son unos grandes programadores, ¿que no te lo crees? Pues hoy en nuestro Ciberchoco hablaremos largo y tendido sobre este asunto. Comenzamos edición 310 de Enredando con los saludos cordiales de Rafa Martínez en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta
¿Te
ti.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Los especiales de Euskadi Digital te ofrecen este sábado la conferencia que pronunció Ben Schneider, un empresario peruano que se ha convertido en líder de opinión en Latinoamérica. Su título es Resiliencia, cómo construir empresas exitosas en contextos de inestabilidad, donde ahonda en cómo aprovechar en las empresas las oportunidades que aparecen en épocas de crisis económica. Una conferencia organizada por Vizcaya Empresa Digitala y celebrada la semana pasada en el Museo Marítimo Ría de Bilbao. Apúntalo en tu agenda, este próximo sábado desde las 3 de la tarde, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. No te lo pierdas, estuve yo presente en esa conferencia y de verdad que fue muy entretenida, dio muchísimas ideas. Ben Schneider, desde luego, me gustó muchísimo y espero que a ti también te guste. Si el sábado a las 3 de la tarde pues no tienes ocasión de estar al lado de la radio, nos puedes escuchar también a través de Euskadi Digital Online, a través de internet, en www.euskadigital.net. Arriba a la derecha tienes los enlaces para poder sintonizar Euskadi Digital en internet. Este verano, estés donde estés, pues escucha Euskadi Digital. Además, Como os quería decir, si nos escuchas a través de podcast, que sepas que a partir del lunes próximo, pues estará en nuestro canal de conferencias en conferencias.euskadigital.net publicada la conferencia de Ben Snyder.
Enredando, la informática que se escucha.
Por cierto, que se me olvidaba, la semana que viene vamos a tener ni más ni menos, no lo vais a creer. Sí, lo tengo ya confirmado. El jueves que viene va a estar el Reno Renardo en la radio. ¡Hala! Pero hombre, levantaros del suelo, que sí, que no es broma, que no lo digo. Por cierto, que hay concierto del Reno Renardo en la Euskal Encounter, en la inauguración, va a ser el día 23, el jueves día 23, a las 5, a las 6 de la tarde. Es que todavía no se tiene clara la hora de la inauguración, pero aproximadamente en torno a las 6 de la tarde, pues el Reno Renardo va a tocar para todo el público. ¡Bueno, bueno! Estamos como siempre en tiempo de las encuestas. Es ese momento en el cual repasamos esas preguntas que os hacemos a través de nuestro portal de www.enredando.net. Preguntas, cuestiones sencillas que te consultamos para que nos des tu opinión y de esa forma poder pues valorar cómo os afectan las distintas cuestiones relacionadas con las tecnologías. ¿Piensas conectarte a internet desde el móvil este verano? Esa es la pregunta que esta semana ya nos deja. Un 67% habéis dicho de forma mayoritaria no, aún es caro. Sí, pero me parece que sigue siendo caro, un 18%, y un 15% el 15% restante habéis dicho no, ni siquiera tengo portátil o PDA, con lo cual pues mayoritariamente nos conectáis, pero no porque no os guste la idea, sino porque oye, que os parece un poquito caro. Además, en este tiempo de verano, bueno, con lo que os cuesta la conexión a internet, un buen refresco seguro que os tomáis, hombre, caro. Más preguntas, más cuestiones en www.enredando.net. ¿Piensas que las plataformas de vídeo son culpables de lo que los internautas cuelgan en ellas? Dicho de otra forma, ¿crees que, por ejemplo, YouTube es responsable de lo que los usuarios cuelgan? Si hay algún vídeo que no debería estar, ¿quién tiene la culpa? ¿El usuario, YouTube, los dos? Esa era la cuestión. No, el delito lo comete solo quien pone el vídeo, lo habéis afirmado en un 62%. Un 24% habéis dicho, los dos tienen la culpa. Y un 11%... habéis dicho sí, deben controlar los contenidos, finalmente un 3%, habéis dicho pues mira, pues que no lo sé. Así que mayoritariamente, y de momento, porque esta encuesta todavía va a mantenerse una semanita, el delito lo comete solo quien pone el vídeo en un 62% de vuestras opiniones. ¿Sabes si son piratas o no todos los programas que usas? Bueno, pues la semana pasada me reía con los resultados y esta pues ya, bueno, me lo voy a aguantar. 96% habéis dicho sí, lo sé de todos, y el 4% dices al de algunos tengo dudas. Así que está claro que aquella noticia que surgió a raíz de esta encuesta, de que la gente pues no tenía, no sabía si lo que tenía era legal o ilegal, pues queda totalmente, pues no sé, totalmente desacreditado, porque quien tiene ordenador pues sabrá más o menos, ¿no? Por lo menos la mayoría de los programas, pues está claro, lo habéis respondido que lo sabes de absolutamente todos, así que pues no cabe la posibilidad de decir, bueno, es que el que tiene es porque le han engañado, tal, no. Desde luego el que lo sabe, lo sabe. Vamos con la pregunta que os planteamos la semana pasada y que os animamos a que votáis, ¿Piensas que será efectiva la lista Robinson para móviles e internet? Esto se refiere a esa lista que ya se ha creado la semana pasada, donde si no quieres recibir correo publicitario no deseado, o si no quieres recibir llamadas en el móvil que te ofrezcan esas promociones, cualquier cosa relacionada con la publicidad, puedes inscribirte de forma gratuita y de ese modo pues frenar ese tipo de llamadas o mensajes. Pues igual tú opinas lo mismo que yo, ¿no? Y dices, bueno, bien, me inscribo ahí, pero tengo la certeza de que absolutamente nadie me vaya a llamar. Bueno, yo todavía ver para creer, ¿no? Porque, vamos, es una vía muy jugosa y no sé, me parece bastante complicado el conseguir ese objetivo, pero bueno es que se pongan los mecanismos. Así que esa es la cuestión. ¿Piensas que será efectivo la lista Robinson para teléfonos móviles e internet? Un no en un 66% de vuestras opiniones y el 33% largo, 34% habéis dicho que no lo sabéis. Así que así es como van las votaciones. Si quieres darnos tu opinión, ¿qué te parece? ¿Que la lista Robinson va a funcionar? ¿Que no va a haber ya más llamadas extrañas en tu móvil? ¿Que no vas a recibir pues ni ningún correo? Bueno, esto ya es más difícil, ¿no? Un correo electrónico que no tenga algo de publicidad, no sé. Esto, en fin, es una buena medida, pero me parece que va a ser un poquito escaso, dicho de otra forma, que es un asunto que tampoco con una medida de este tipo se pueda solucionar. Vota, ya puedes votar, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta que te lanzamos esta semana. ¿Dónde estás, bonita mía? Aquí. ¿Has perdido alguna vez un portátil? Ya sé, no hagáis sonrisa, ¿no? Es decir, pero Rafa, por favor, si un portátil es así de grande, ¿cómo lo vas a perder, no? Pues en unos instantes en las noticias te demostraré cómo en Estados Unidos se pierden 12.000 portátiles cada semana. He dicho semana, ¿eh? 12.000 portátiles cada semana. En fin, uno se queda sorprendido y quiere ver si los oyentes de Enreando pues también son así de despistados y de despistadas y se van dejando el portátil por todos los sitios, ¿no? Para ver si al final pues es que o aquí ocurre algo con los ciudadanos norteamericanos o qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque desde luego es cuando menos preocupante. 12.000 portátiles a la semana, casi nada. Respuestas que te proponemos a esta de ¿has perdido alguna vez un portátil? No, a ver, aquí hay que poner bien la coma. No tengo portátil. Sí. O sea, que has perdido alguna vez un portátil, pero lo he recuperado, es decir, que has perdido el portátil, pero te has preocupado y ya lo has vuelto a tener. Sí, y no lo volví a recuperar, lo perdiste, pero ya definitivamente. Y la última, tengo portátil, pero nunca lo he perdido, que lo tienes atado ahí con una cadena y vamos, que aunque te muevas, vamos, que viene contigo, que sí, esas son las opciones. Ya están a tu disposición, www.enredando.net, vota, ¿tienes portátil? Sí, ¿lo has perdido alguna vez? Anda, cuéntanoslo, venga. Pues dicho lo cual, nos vamos ni más ni menos que a la sección de las noticias.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Pues vamos rápidamente ya con las noticias, con esa información que durante toda la semana hemos recogido en los servicios informativos de Euskadi Digital y ahora te lo contamos de una forma más resumida, no con tantos detalles, pero desde luego sí que te puede dar una buena muestra en lo que ha sucedido en esta última semana, ¿no? Cerca de 12.000 portátiles, te lo contaba antes, se pierden cada semana en los aeropuertos de Estados Unidos. La palma se la lleva el de Los Ángeles con 1.200 cada semana. 1.200 portátiles en una semana, ¡qué barbaridad! Según las conclusiones de un estudio del fabricante del computers, entre otros datos sorprendentes, llama la atención que la mayoría se quedan olvidados en los puestos de control y solo el 33% se recupera. El estudio añade que entre el 65 y el 70% de los portátiles perdidos nunca son reclamados. Además, el 53% de los pasajeros de clase business encuestados guardaban información empresarial en sus terminales y de entre todos ellos que llevan información confidencial, la mayoría, un 65%, no tomaron ninguna medida para proteger sus datos mientras viajaban. Menos de la mitad, un 42% de los encuestados reconocen que no guardan copias de seguridad de sus datos. El estudio ha sido dirigido por Dell y el Foneman Institute durante la primera mitad de 2008. Se supervisaron 106 aeropuertos en Estados Unidos y se encuestó a más de 800 pasajeros de clase de negocios para determinar la frecuencia con la que pierden los portátiles en los aeropuertos y sobre las medidas que toman los usuarios para proteger la información sensible. Y ahora, Rafa, que por lo menos sumas y restas sabe hacer, se hace una gran pregunta. Estamos hablando de... Bueno, vamos a sacar la calculadora porque esto es sorprendente. Esto es sorprendente. Vamos a ver, 12.000 portátiles a la semana. Vamos a poner 12.000 portátiles. Y dicen que solo el 33% se recupera, con lo cual el 67%, eso es, el 67% restante no se recupera. ¿Cuánto es el 67% de 12.000 portátiles? Por 67%, 8.040. O sea, 8.000 portátiles a la semana no se recuperan. Y uno se pregunta, ¿y dónde acaban esos ordenadores? Porque claro, puedes decir, sí, los empleados del aeropuerto, ya, pero es que vamos, que a este ritmo, vamos, no es que puedan montar un ciber en casa, es que esto es sorprendente, ¿no? La cantidad de equipos y de portátiles que se quedan ahí perdidos, desde luego, es que son datos tan grandes que no sabía yo ya ni cómo tomarme. Lo he estado leyendo la información y digo, bueno, esto hay que comentarlo, hay que coger la calculadora, hacer números, porque desde luego estamos hablando de unas cifras de ser cierto, que tampoco tenemos por qué dudarlo, pero realmente espectaculares, ¿no? Así que ya vemos lo que sucede en los aeropuertos de Estados Unidos, así la encuesta que hemos puesto ya pues está precisamente para que nos cuentes tu opinión. Si has perdido alguna vez un portátil, si lo tienes pero no lo has perdido, pues todo ello ya puedes dar tu opinión en www.enredando.net. Tremendo, ¿verdad? Gmail ya no es beta, por fin. ¿Recordáis cómo cuando se lanzó el servicio de correo electrónico de Google hace ya 5 años, ¿eh? Caray, cómo pasa el tiempo, ¿eh? 5 añitos que iba el servicio de correo electrónico de Google, y recordaréis precisamente cómo iba con invitación, que no era fácil abrirse una cuenta en Gmail, precisamente pues porque decían eso de que estaba en beta, que estaba en pruebas y que no querían pues tener una avalancha de usuarios, sino simplemente pues poco a poco irlo probando, ir creciendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues finalmente este pasado 7 de julio para celebrar San Fermín, pues ha dicho Google, venga, qué mejor día que el de San Fermín para quitarle el letrerito ese de beta a Gmail. Así que lo quito, y claro, seguro que la mayoría de vosotros y vosotras ni os habéis dado cuenta en el logotipo cuando os habéis conectado como ya no pone beta, pero pues así ha sido, ya consideran que ya están dando. Y al final esta moda que introdujo Google hace ya 5 años de ponerle beta a todos sus productos cuando los lanza, ¿no? Que en muchos casos, y yo estoy convencido además, que lo hace para que cuando alguien detecte un fallo, pues no se le pueda achacar nada. Oye, es que está en pruebas, ya lo lees, ¿no? Es que no es una versión definitiva. Pues al final ha sido copiado por un montón de sitios web y de aplicaciones que desde luego pues saben aprovecharse de esto, aunque sea pues una mera forma de hablar, ¿no? Porque cualquier sistema informático siempre está en beta, por decirlo de alguna forma, siempre está en desarrollo, siempre está en mejora, siempre hay que corregir asuntos, ¿no? Así que bueno, pues parece que ya le ha quitado el cartelito de beta, pero Gmail sigue funcionando igual que cuando era beta. Seguimos hablando de Google, que ya tenemos más datos acerca del sistema operativo para PC. Lo va a lanzar en el segundo semestre de 2010, a finales del próximo año. Se va a llamar Google Chrome. Google Chrome va a ser el nombre exacto de este sistema operativo, y va a ser una plataforma abierta para los netbooks, es decir, va a ser un sistema pensado para estos ordenadores ultraportátiles, chiquitines, los que se venden ahora. Pues va a estar pensado para este tipo de equipos que únicamente con un navegador y poco más pues ya se valen. Pues eso es lo que Google nos va a ofrecer. Y el nombre es curioso, ¿no? Porque lo va a llamar Chrome, igual que el nombre del navegador que ha puesto en la calle Google. Así que quiere aprovechar ese nombre, que parece que le ha funcionado bien, y el sistema operativo se llamará Chrome. Sin duda, pienso que será una amenaza, por verlo así, importante para Windows, ¿no? Ya que, pues como no tenga bien hechos los deberes Microsoft, pues puede que Google se le cuele en ese sector de unos ordenadores que hoy en día están totalmente de moda, y que, pues un sistema operativo ágil, rápido, lo que quiere pretender, uno de los objetivos que tiene Google en el desarrollo de Chrome OS, es que el encendido, lo que es el arranque del ordenador, se produzca en tan solo unos segundos. Cuando encendamos, pim, pam, 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 ya está, encendido. O sea, que no tengamos que estar ahí esperando, parece que hay un chinito dándole vueltas a una manivela dentro del ordenador. Bueno, pues que eso se olvide, sea parte del pasado, y que rápidamente pues arranque. Tampoco ya han dicho que va a ser muy, muy simplificado, que va a ser un sistema muy sencillito, y que básicamente pues lo que va a tener es un navegador y unas cuantas aplicaciones, y sobre todo pues en ese modelo que Google ha instaurado de las aplicaciones en página web. Así que ese quien va a seguir su modelo va a seguir ofreciendo cada día más posibilidades a los usuarios y usuarias a través de la página web, con lo cual el servicio que va a ofrecer este Chrome OS, es que me estaba dando cuenta antes que si lees el nombre Chrome, o sea, es Chrome OS, pues claro, como lo leas deprisa y dices Chromos, pues va a ser Chromos, Chromos se va a llamar el nuevo sistema operativo de Google. Bah, todavía falta un poquito, ¿no? Hasta finales del 2010 todavía vamos a tener tiempo para hablar de él, pero ya se sabe pues el nombre, cuándo va a salir y las características que va a tener este sistema operativo pensado para los ordenadores chiquitines. ¡Ay, ay, ay, ay! La que se ha liado esta semana a cuenta de Kevin Mitnick. ¿Te acuerdas el superhacker este famoso de Estados Unidos que ha sido detenido, ha estado 5 años encarcelado? Pues porque, vamos, era un bicho de cuidado, encarcelado y sin un ordenador cerca, porque, vamos, si no desde la celda ahí, con un poco de wifi también la seguía liando, ¿no? Pero, bueno, pues finalmente es un gran experto en seguridad, nunca lo habíamos dudado y además siempre lo hemos dicho, ¿no? Pues quienes hacen de piratas informáticos son gente que tiene unos conocimientos de seguridad y de tecnología bastante elevados, y el estar del lado de la seguridad o en contra de la seguridad pues es simplemente una cuestión de ética o de economía, ¿no? Pues quién te da más dinero, ¿no? Pero, pues sí, son gente muy preparada y que desde luego hay que merecer toda su valía, ¿no? Y tenerlo muy en cuenta. Mitnick pues ha estado hablando en la Campus Party de Colombia, que se ha abierto hace unos días, acerca de la vulnerabilidad de los sistemas operativos de los cajeros automáticos. Bueno, pues ha hecho una reflexión, ya que dice que estos ordenadores utilizan Windows y que ya en Rusia y Ucrania pues existen códigos maliciosos, existen virus pensados para cajeros, que lo que hacen es recabar toda la información de todo el mundo que mete la tarjeta en ese cajero, y que luego pues claro, tarjeta, código de seguridad, todo, ¿no? Y va capturando esa información y luego se lo envía al ciberdelincuente, y dice, lo ha alertado, porque dice que bueno, que de momento está en Rusia y Ucrania, pero que puede que dentro de poco nos lo empecemos a encontrar en países de Latinoamérica y en otros sitios, así que tengamos un poquito de precaución y que veamos esto. Desde luego, pues es un, como siempre, una noticia muy espectacular, muy, muy llamativa, muy para poner intranquilos a quien lo escuche, ¿no? Porque claro, ¿quién no usa un cajero automático? Así que ya vemos cómo, pues sí, es una noticia curiosa, pero que parece tener muchos tintes de ser cierta. De hecho, hemos comentado con Xavi de Panda Labs este asunto y nos ha confirmado cómo ya existen 2 códigos maliciosos orientados a los ordenadores de los cajeros automáticos. Hablamos también de un nuevo fallo de seguridad de Internet Explorer. No te voy a dar más datos para que no te dediques a hacer un código malicioso que lo explote, pero ha dicho Microsoft que ya está manos a la obra y que, bueno, dentro de los próximos 50 años ya va a sacar el parche. No os preocupéis, hombre, nada. ¡A esperar! El iPhone, hemos sabido esta semana que puede ser hackeado con tan solo un mensaje de texto. Si está en binario y se envían varios simultáneos, puede ser un código que, ejecutado, pues permita que cualquiera se pueda colar dentro de tu teléfono. Un jugador ha robado un banco en el mundo virtual para pagar deudas en el mundo real. Pues sí, desde luego, aquí el dinero, mientras sea dinero, pues todo vale, ¿no? Pues hasta aquí llegan las noticias. Hoy quizás un poquito más breve, el tiempo apremia. Ya sabes que Conectados, el informativo de Euskadi Digital, se emite todos los días a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20, Conectados, aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos, lo hacemos como siempre, enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Hoy en nuestro Ciberchoco hemos decidido hablar de un asunto relacionado con niños y niñas. También es importante que desde edades tempranas se acerquen a las nuevas tecnologías y quizás los más experimentados y experimentadas accederán a lo que es la programación de los ordenadores, una tarea que desde luego pues exige una cierta preparación y desde luego una buena motivación, así que conviene en edades tempranas acercarles al mundo de la programación de ordenadores. Por ello, comentábamos la semana pasada cómo pues prácticamente casi 600 alumnos en León habían hecho pues diferentes proyectos utilizando un lenguaje pensado precisamente para este propósito educativo. Vamos a charlar los próximos minutos con Tomás Castro Alonso. Él es el presidente de Aletic y ya está con nosotros. Muy buenas tardes, Tomás.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a Enreando, bienvenido a Euskadi Digital. Es la primera ocasión que tenemos de poder conversar con vosotros y más que nada pues llamados por la atención de esta noticia, ¿no? Un lenguaje orientado a los niños y niñas. Te he presentado como presidente de Athletic, o sea que creo que lo propio en este momento es que nos digas y nos hagas una pequeña descripción de lo que es Athletic.
Bien, pues Athletic es la Asociación Leonesa de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Como asociación, pues agrupamos a las distintas empresas que componen el tejido empresarial del sector de la tecnología de la información en León, y en este momento, bueno, pues lo conforman unas 45 empresas y con distintos objetivos enfocados hacia promover actuaciones de carácter empresarial que mejoren tanto el nivel profesional de las personas que componen nuestras empresas como la mejor producción y mejores soluciones en el ámbito tecnológico que pueden generar nuestras empresas, además de la colaboración empresarial, etcétera, etcétera. Y aparte de toda esta orientación profesional, pues tenemos una serie de objetivos sociales que siempre van enfocados al mundo de las tecnologías, y en este caso hemos promovido dos: uno con nuestros amigos de Pantallas Amigas de Bilbao, relacionado con el tema de la seguridad informática y con el uso saludable de las nuevas tecnologías en Internet, y otro que ha salido como iniciativa desde nuestros propios asociados, pues cómo mejorar el futuro de nuestros usuarios de tecnología o nuestros profesionales en las empresas, ¿no? Cambiando un poco el concepto que hoy día se está teniendo de lo que es la tecnología. Y ese proyecto pues lo hemos denominado KPL, que son las siglas de un lenguaje de programación en inglés, Keys Language Program, que está inventado por dos estadounidenses, en concreto el estado de Washington, y que va enfocado y orientado a enseñar a los niños a programar. Y el proyecto se denomina KPL, Diviértete Programando, y bueno, lo hemos querido lanzar como una experiencia piloto con el ánimo de que se reproduzca en otros lugares de la geografía española, incluso internacionalmente, como se nos está dando algún caso.
¿Cómo habéis hecho los primeros pasos para este proyecto KPL Diviértete Programando? Es decir, ¿os pusisteis en contacto con colegios y escuelas y les propusisteis la idea? Porque claro, tampoco puedes ir a un colegio y decir, ¿a alguien le gusta programar? Porque son niños y niñas que en la mayoría de los casos, yo diría que prácticamente la totalidad, seguro que no han tenido contacto, sí con los ordenadores, pero no con el aspecto de programarlos, ¿no?
Pues bueno, todo comenzó con, como comentaba antes, con una idea de decir, vamos a intentar cambiar el modelo educativo que tenemos conforme a las nuevas tecnologías. Ahora mismo, pues en la mayor parte de los colegios, no se puede decir tampoco que en todos, pero normalmente los profesores que tenemos de informática o de tecnología suelen ser profesores de otras materias que más o menos se desenvuelven con lo que es la informática y que dedican una hora a la semana pues a enseñar a los niños a manejar el Word, etcétera. Estamos viendo que todos los jóvenes en nuestra sociedad pues se están convirtiendo en unos usuarios perfectos de Plays, de Game Boys, de Messenger, Twitter, Twenty, etcétera. Pero realmente no comprenden la tecnología, la usan sin saber que ellos mismos pueden ser productores de esa tecnología que están usando, mejorarla conforme a sus ideas, su imaginación y su creatividad. ¿Cómo podemos cambiar el modelo? Hemos pensado de cara a que en un futuro de 5 años pudiéramos tener jóvenes que enfocaran la tecnología desde un punto de vista más productivo, hicieran que este país fuera más competitivo y que todo aquello que investigasen tuviese pues una base o unas herramientas más sólidas para desarrollar sus investigaciones. Bueno, pues lo hemos hecho queriendo introducir hoy día, que se puede hacer, un lenguaje de programación orientado a niños. No es que sea algo novedoso, porque los lenguajes de programación ya vienen existiendo desde hace tiempo, orientados a niños en algunos casos, como puede ser el Logo y otros lenguajes que están enfocados a edades tempranas, ¿no? Lo que pasa es que nadie pues lo ha aplicado, salvo pequeños grupos de trabajo, a 569 niños, a ver qué es lo que pasa, cuál es su percepción, cómo cambia su realidad con respecto a la visión tecnológica de las cosas y cómo influye en sus decisiones, ¿no?, para hacerlo. Entonces, bueno, bajo esa perspectiva buscábamos un lenguaje que nos diera más allá de un lenguaje como el Logo, que está orientado a unas edades muy concretas, sino que nos diera algo más allá de visión, enfocando al niño a lo que son los lenguajes profesionales. Descubrimos KPL, que hoy se denomina Frogram, que es un lenguaje que está enfocado pues a buscar comandos sencillos, pero que sean preparatorios para el niño, para esos lenguajes profesionales, y vimos que era una herramienta que permitía trabajar al niño con unos comandos, bueno, pues que le iban a ser sencillos de aprender, que le iban a ser unos comandos que los iba a estar recordando en futuros lenguajes, con lo cual todo lo que aprendiese le iba a servir en un futuro, y que era sencillo, ¿no? Y ese fue el Frogram. Entonces, a raíz de eso, fue cuando decidimos, bueno, pues con esta herramienta vamos a poner un proyecto en marcha, y bueno, ahí comenzó nuestra andadura de buscar cómo lo ponemos en marcha. ¿Y cómo ponemos en marcha el proyecto? Bueno, pues empezamos a buscar, hablamos con la Consejería de Educación, hablamos con distintas administraciones para poner en marcha un proyecto de este tamaño. A todo el mundo le gustó la iniciativa, incluso se habló de meter en el curricular de la propia escuela. Lo que pasa es que nosotros buscábamos primero lanzar un proyecto, ver resultados, y luego estos resultados ofrecerlos, como lo estamos haciendo a vosotros, para que se conociese y luego ya se procediese, ¿no?, al uso de esos resultados conforme a las necesidades que cada uno pudiese ver corregidas, ¿no?, con la puesta en marcha de este proyecto.
Tomás, perdona que te interrumpa, es que antes has estado hablando de Logo y yo lo tenía casi olvidado, porque es que eso se utilizaba hace un montón de años, la tortuguita, mover mediante unos comandos la tortuga en la pantalla, y eso, pues claro, siempre cuando luego nos hacíamos mayores decíamos, bueno, ¿y todo eso de Logo para qué servía?, ¿no? Algo sí le cogía la lógica, pero que no tenía nada que ver con lo que es la programación. Esto parece que KPL lo tiene más desarrollado, por lo que has comentado, ya los comandos son algo similares a otros lenguajes ya profesionales, ¿no?
Claro, exactamente. Pero con el Logo tú has dicho una palabra mágica, que es la lógica. O sea, toda la parte de la lógica y la capacidad de abstraerte la puedes haber descubierto o potenciado con un lenguaje como es el Logo, por ejemplo. Bueno, hay otros lenguajes, estamos hablando de este porque muchos lo conocen, ¿no? Pero nosotros lo que hemos conseguido es encajarlos, ¿no? Hemos dicho, pues mira, desde los 8 años y hasta los 11 años, lenguajes como Logo despiertan determinadas actitudes en el niño idóneas para entrar en el mundo de la tecnología jugando, etcétera. De los 11 a los 14, lenguajes como el Frogram pues te va a despertar unos conocimientos y una forma de interpretar las matemáticas, las físicas, todo lo que son, bueno, pues el situarse en una matriz de puntos en pantalla, el ver las cosas de una forma en la que te tienes que abstraer de la realidad, porque mover líneas para arriba y para abajo, tienes que tener en tu coco lo que es el programa sin poderlo ver, o sea, y muchas más ideas en ese sentido, ¿no? Y luego hemos puesto pues que de 14 a 16 se puede introducir otros lenguajes como puede ser el Lego, donde toda esta experiencia que se ha tenido se puede aplicar a robots que puedes construir con un Lego, y que les puedes hacer que obedezcan determinadas instrucciones. Claro, todo esto se puede decir, no, jolín, esto parece la universidad. No, no, en absoluto. Estamos hablando de cosas muy sencillas que se hacen jugando, a las cuales hay que destinar una o dos horas semanales, como si fuera una actividad extraescolar, y que lo que cambia es el chip de todos estos jóvenes que vamos a tener. Si queremos tener un país cambiado, donde tengamos gente con más capacidad, ¿cómo no lo vamos a hacer en estos momentos orientándoles a estas tecnologías si estamos viviendo en un mundo totalmente digital, donde cualquier tema que nos rodee tiene tecnología, y sobre todo la informática, que es algo plano, transversal a todo lo que hagas? Tú mismo como periodista, hoy día todo lo que tienes en tu estudio son ordenadores con software. Se entiende mucho mejor un problema de esas máquinas cuando has tenido esta experiencia que cuando no la has tenido, y eres un mero usuario donde no sabes cómo actuar y reaccionar. Pero si vamos más allá, cualquier investigador en biológicas, veterinaria, medicina, etcétera, cuando tenga un problema y quiera investigar más profundamente, no va a poder salirse de los programas estándar, aunque no les llegue o no le lleguen para conseguir el resultado que él quiere. Si hubiera tenido esta experiencia, podría hablar con la máquina, y hablar con la máquina significa bajar a niveles que le permitan desarrollar su creatividad, que puede ser distinta a la que desarrolló el programa que está utilizando para esa investigación, y puede ir más allá, ¿no?, de lo que él quiere, ¿no? Entonces, yo lo creo fundamental, ¿no? Hay temas como el inglés, que todo el mundo decimos es un idioma que hay que dominar, vas a cualquier parte del mundo, el castellano igual, bueno, pues la tecnología pasa a ser algo parecido. Y yo con inglés, tecnología y educación, sería con las tres partes que me movería dentro de la educación de nuestros chavales hoy día, ¿no?
¿Qué tal ha sido la acogida por parte de los padres y madres? Porque, claro, yo conozco muchos casos en los cuales pues siempre están un poco preocupados por la cantidad de horas que pasan delante del ordenador. Cuando se les plantea algo que ya no van a ser unos meros usuarios, sus hijos e hijas, sino que van a ser programadores, van a utilizar la lógica, ¿qué tal lo ven esto?
Pues en un principio no lo entendía. Cuando se empezó a poner el tema en marcha, los padres, bueno, pues informática, sí, estupendo, yo quiero que mi hijo aprenda informática, ¿no? Algunos decían, no, mi hijo ya sabe informática, va, con lo que sabe, además no quiero que entre en internet. Pero a medida que se puso el proyecto en marcha y fue andando, los padres empezaron a ver que era un tema totalmente distinto, y empezaron a llegarnos solicitudes, cuando ya teníamos los cursos cerrados, de padres pidiéndonos que si podían apuntar a sus hijos. Es más, de 535 niños que teníamos en un principio, pasamos a 595 porque abrimos un poco la mano. Entonces, ahí empezó a crecer el interés. Claro, cuando ha finalizado el proyecto, las conclusiones y los resultados del estudio es que todos los padres quieren dar continuidad a este proyecto, y que si no se financia por nadie, que son ellos capaces de financiarlo pagando de su bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que han visto que es algo muy útil, ¿no? Y que sus hijos lo han aprovechado. Y es que hay anécdotas de niños que son realmente interesantes y que te dan a ver el potencial que tienen, ¿no?
En cuanto a los proyectos que se han presentado, ¿nos podrías pues hacer un pequeño resumen de qué tipo de aplicaciones o qué tipo de programas son los que han obtenido estos alumnos?
Pues mira, en principio lo primero que hemos tenido que desarrollar como experiencia piloto es toda la estrategia de los claustros, de cómo dar la parte pedagógica, la parte técnica de estos talleres. Hemos tenido que desarrollar todo lo que es una guía de usuario para el profesor, que bueno, pues hoy día está ahí y que ha valido de mucho para impartir los talleres, los cursos. Y además hemos tenido que fabricar una guía con distintos comandos y distintos enfoques para el niño a la hora de orientarle en lo que él puede hacer, ¿no? Esa guía pues es un manualito bastante curioso, muy interesante, que también tendremos en internet colgado en nuestra web, y que A raíz de toda esta documentación y todo este apoyo por parte del profesor, bueno, pues se proponía una lista de tareas para esos 596 niños, que era, bueno, pues desde hacer lo que a cualquiera de ellos se le pudiera ocurrir, hasta orientarles en ideas como poder hacer pues un juego, o como poder hacer un programita de matemáticas o un tema de física, etcétera, ¿no? Nosotros impulsábamos un poco, potenciábamos un poco, orientábamos esas ideas que ellos tenían, o las apoyábamos y las dábamos un empujón si las veíamos como viables, y si no, les orientábamos a otras. A raíz de esto, bueno, pues los niños han elegido principalmente pues hacer pequeños ejemplos de matemáticas, de parábolas o de círculos o de triángulos pero luego ha habido ya niños que han ido saliéndose del tema más de escuela y se han ido pues a juegos. Tenían en su cabeza hacer juegos y han hecho que si un juego de ping pong, que si un juego de coches donde se mueven con los cursores, que si fotografías que rebotan por la pantalla, pero hemos llegado ya a niños que han hecho verdaderos juegos que los dos, tres ganadores pues son pues el símbolo de lo que se puede conseguir con esto. Realmente ha habido 127 trabajos presentados de los 596 niños, porque se han presentado intentando que todos trabajen en grupo para enseñarles que el trabajo en grupo es muy positivo y los valores que puede alcanzar desde ese punto de vista. Y de esos 126 hemos tenido más de 51 trabajos válidos que ha habido que estudiar con un jurado para la gala que se ha desarrollado el 8 de junio en el Auditorio Ciudad de León. Y de esos 161 que me parece que te he comentado, pues finalistas quedaron 15. De los 15 realmente se seleccionaron 8, y de esos 8 finales quedaron 3. Los 3 son pues una niña que ha ganado el primer premio, ha desarrollado un programa que es un angelito que va disparando flechas a corazones, y bueno, cuando hablas con ella, pues ella buscó por internet a ver qué se le podía ocurrir, encontró un ángel que fue el que colocó en el juego. En ese momento pues ya le puso el arco, los corazones, y ya tuvo que inventarse las explosiones, los récords, etcétera. Y bueno, hay que ver el juego para decir, está hecho por un niño, y luego aparte de eso también habría que ver la documentación, porque se les ha obligado a documentar la idea antes de desarrollarla, incluso a pintar las pantallas que va a ver el usuario antes de desarrollarlas. Bueno, y el segundo, que está basado en la Guerra de las Galaxias, y es la típica el típico juego de marcianos que teníamos, que salían por la pantallita y se iba disparando, pero bueno, este ya con naves mucho más avanzadas, con fondos de pantalla, y con dobles disparos, explosiones triples, bueno, un montón de cosas de estas que sorprenden. Son 9.000 y pico líneas de programación. Además, quedaron en el segundo, en este caso porque la documentación estaba mucho mejor que la de la niña, pero el juego era increíble. Y además tuvimos una anécdota en este grupo, que fue que este niño perdió el fuente. O sea, el fuente es lo que él escribe para que se construya el programa, ¿no? El lenguaje fuente lo llevó a perder totalmente en el USB, porque se le ha deteriorado el USB al grabar y escribir. Tuvimos que cuando nos enteramos, la desesperación del niño era tirarlo todo, y después de haber escrito y haber hecho lo que estaba haciendo, y cogimos un decompilador, que es algo que del ejecutable final que conseguimos tener pudimos recuperar ese fuente. Pero claro, estos decompiladores no lo recuperan en el lenguaje original que el niño trabaja, sino que te lo recuperan en un lenguaje profesional. Bueno, pues el niño supo identificar las líneas del lenguaje profesional, quitarlas de su sitio, colocar las líneas que en el lenguaje que él utilizaba, aumentar de 8.000 a 9.000 y mejorar su juego, y cerrarlo y terminarlo. Desde luego que nadie le explicara lo que era un César. Con 11 años.
Ay, ay, Tomás, desde luego eso sí que son anécdotas. De decir, bueno, espera, que hemos estado con el KPL, pero si este niño, vamos, que lo hemos decompilado, ha salido en un lenguaje ya de los que utilizan, vamos a decir, los adultos, los profesionales.
Claro.
Y han dicho, pero bueno, aparta, quítate de aquí, que ya te voy a explicar cómo funciona esto.
Claro, estos niños cuando entren o elijan la facultad, si eligen la carrera de informática y tal, bueno, pues las especialidades que pueden coger, que claro, ahí ya todo es mucho más extenso, hay distintas especialidades y lenguajes más complejos, uh-huh. Pues, o sea, el camino que tienen andado es muy bueno para que sean talentos, que es lo que buscamos en nuestro país, ¿no? Talentos.
Sí.
Y es lo que hemos intentado, fomentar la creación de nuevos talentos, ¿no? Uh-huh. Basándonos en las herramientas que se necesitan para vivir en la sociedad digital en la que estamos.
Pues desde luego estoy plenamente, además, de acuerdo con vuestra iniciativa. Desde luego que es para aplaudirla, para darla a conocer, y sobre todo por ese motivo quería que los oyentes de Enreando pues la conocieran de primera mano en tu voz, porque, en fin, todo lo que has comentado es que lo comparto además plenamente contigo, con esa visión, ya que, bueno, pues llevo muchos años en la organización de la Euskal Encounter. No sé si la conocerás, es un encuentro informático que se celebra desde hace 17 años en el ámbito del País Vasco, y bueno, hoy en día estamos a escasas fechas, el día 23 de este mes de julio se abre esa 17ª edición, con más de 4.096 ordenadores, más de 6.000 personas asistiendo, y comentaba con el organizador principal de la Euskal Encounter, con Sabino San Vicente, hace pues un año aproximadamente, cómo había ido evolucionando, ya que pues conozco este encuentro desde la tercera edición, he visto un poco el cambio, y antes la reunión no sobrepasaba las 200 personas y eran pues simplemente grupos que lo que se dedicaban era a programar sus demos, esas presentaciones gráficas con sonido sincronizado, que realizaban en equipos de 7 y 8 personas, donde efectivamente ese espíritu de equipo existía. No había ni siquiera una red local, el PC casi ni se conocía, se trabajaba con el Commodore Amiga y el código se basaba en disquetes, o con un poco de suerte quizás a través del puerto paralelo del ordenador se podía compartir algo los más avanzados, ¿no? Pero ese era el espíritu, durante 4 días estar allí programando, claro que en 4 días no da tiempo a hacer una producción de semejante tamaño, pero sí a trabajar durante un tiempo todos juntos, y es algo que, como te decía, lo he comentado con Sabino, y eso se ha perdido totalmente, porque hoy en día pues a las parties, incluso el año pasado me revelaba Sabino un dato importante, y es que el 70-80% de los asistentes pues eran lo que se denominan como gamers, es decir, gente que iba con sus juegos para jugar con sus amigos, y ese era todo el objetivo que le despertaba la party. Y yo le comentaba, es que todo este espíritu de hacer algo juntos, de programar, de pensar, de que se nos plantea un problema y cómo lo solucionamos, pues ha perdido totalmente, y realmente es que con las generaciones actuales es muy difícil alcanzarlo. Quizás este proyecto que nos estás contando puede ayudar a ello, ya que si en una edad temprana ya se les introduce en el mundo de la programación, de la lógica, del darle vueltas a una cosa en la cabeza, pues las cosas pueden cambiar en un tiempo, ¿no?
Hombre, nosotros estamos convencidos de ello. De hecho, en la presentación que hemos hecho a los medios a nivel nacional, que la hemos hecho ahí en Madrid, hemos invitado a Educación, al Ministerio, a quien realmente pues le ha gustado la idea. Nosotros pretendemos que también pues se coja esta experiencia, y dentro del proyecto Red 2.0 que están planteando, etcétera, pues que sirva para que en nuestras escuelas no se pongan solamente PCs, que hoy ya no estamos en la edad y en la época de los PCs, que eso ya pasó, que más o menos todas las escuelas tienen una media alta de PCs, sí es cierto que hay algunas en las que hay que fijarse porque igual no tienen ni uno, pero realmente la media es alta. No es tan baja. Yo creo que lo importante es meter métodos pedagógicos y cambiar el modelo, cimentándonos en la sociedad de la información. Es en lo que vivimos. No puede ser que de nuestras facultades, como tú estabas diciendo antes, a nivel nacional, cada vez salgan menos profesionales del mundo de la informática, por poner un ejemplo, y que tengamos que traernos, o las grandes compañías estén trayendo para la Software Factory gente de países sudamericanos y de otros países para trabajar en España. Es un poco absurdo cuando resulta que estamos ahora mismo en momentos de crisis porque todo el mundo se enfocó al ladrillo. Por favor, vamos a intentar ser un poco más listos, que podemos y que realmente lo somos. Lo único que tenemos es que organizarnos. Y yo creo que hay que luchar entre todos para que estas cosas cambien, ¿no? Entonces, bueno, pues Rafa, también os agradezco mucho pues vuestra difusión de esta idea y espero que haya pues muchos participantes en tu programa que les guste la idea y bueno, en nuestra web está para tener información, iremos subiendo pues cada vez más. Y la verdad es que sí ha tenido una acogida en los medios, tanto en Noticias, Antena 3, como en El País, como en El Mundo, como en distintos medios ha salido, bueno, pues recogida, y bueno, pues nos gustaría que realmente fuera una idea que pudiese ser recogida por quien realmente pueda también darla impulso, ¿no? Como son nuestras consejerías autonómicas, administraciones autonómicas y nuestra administración central general, ¿no? Y que se invierta el dinero de una forma eficaz, buscando unos resultados que no estamos hablando de a largo plazo, estamos hablando de niños que tienen 11 años, es decir, que en cuestión de 5 o 6 años son ya gente muy preparada, ya están entrando en la preparación esa definitiva. Yo creo que debemos procurar que en ese medio plazo tengamos profesionales que nos lleven a este país a otras competencias internacionales distintas a las que estamos promoviendo.
Pues sí, desde luego que el cambio es necesario y no necesariamente que un niño a esa edad, un niño, una niña, por supuesto, que a esa edad, además que conozco yo profesionales de informática, chicas, que son auténticos cracks, o sea, que conozco gente buena y todo es pues por dedicación y al final conocerlo, pero desde luego que si no se ponen las bases en esas edades, pues lo complicamos un poquito más para años venideros.
Pues, bueno, perdona, Rafa, has dicho una cosa de lo de las chicas y se me olvidaba decírtelo, te voy a hacer un apunte. Sobre las chicas, un dato muy curioso, que la participación de las niñas en este proyecto es del 49,9%, o sea, casi el 50%, la mitad niños y la mitad niñas. Y tú sabes, que lo acabas de decir, que en todas las ingenierías el número de niñas, de mujeres que tenemos en nuestros sectores es que es inferior al 20%.
Yeah.
Y siempre hay estudios por ahí y se pregunta a la gente, ¿y por qué? Y nadie se ha parado a pensar muchas. Tú hablas con un niño en un colegio y dice, no, es que en la clase somos 20 niños y 15 de los 20 niños, pues 5 son niñas. Resulta que 15 de los niños tienen todos play y de las niñas ninguna de las 5. Te quedas sorprendido. Y claro, empiezas a buscar y en los resultados y en las estadísticas dices, claro, pues es que todos los juegos son de fútbol, de guerra, etcétera. Para las niñas las ponen el gatito, el perrito que me haga, claro, eso no las motiva a entrar en el mundo de la tecnología. Oye, cuando les pones una herramienta, como hemos hecho, como el Fragram, igual para ambos sexos, que hemos conseguido que participen de la misma forma y que los resultados sean idénticos. E incluso en algún caso más sorprendente es el de las mujeres, el de las niñas.
No, sí, simplemente con darnos cuenta de que la ganadora ha sido una niña, o sea que ya, sí, ya con eso ya queda todo dicho y desde luego pues nos alegramos de los resultados. Tomás, has mencionado varias veces que vais a publicar información en vuestra página web y desde luego estamos ya ansiosos por poder apuntarla, por poder conocer el sitio web donde en este momento pues los oyentes pueden ampliar información o quizás en las próximas semanas puede aparecer algo más en torno a esto.
Bien, pues nuestra página web es www.aletic.es. Aletic, como suena, de TIC, de Asociación de Empresas TIC. A veces se confunde con el Athletic, aunque tiene ese sentido de sonoridad. Pero bueno, es Athletic.
Pues ahí.
Y bueno, estamos también, como dije al principio, colaborando con una iniciativa que es Pantallas Amigas en el País Vasco, con la idea de promover esta idea también en esa zona.
Muy bien, pues Tomás, muchísimas gracias por estos minutos que te hemos robado de tu tiempo. Enhorabuena por la iniciativa, por los resultados que sin duda han sido muy positivos, y ojalá pues vaya cundiendo el ejemplo y el día de mañana, pues cuando todo esto se haya expandido, pues podamos recordar cómo fue en León, donde todo esto inició. Pues lo dicho, muchísimas gracias por tu disponibilidad y hasta cualquier otro momento.
Pues nada, gracias a vosotros, Rafa, y lo importante no es que se inicie en León, sino que se lleve adelante y que tenga unos resultados estupendos. Un abrazo y gracias a todos vosotros.
Continuamos enredando, continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Es el momento de Sabia Zumendi F1, la sección en la que todos vosotros y vosotras planteáis aquellas dudas que tenéis respecto a las nuevas tecnologías. Vamos a saludarle ya mismo. Arratsaldeon, Sabi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semana más, después de todas las insolaciones, bajadas de tensión, todos los problemas derivados del típico día playero, pues aquí estamos haciendo nuestro programa y aportando nuestro granito de arena a pasar un poquito más ameno esta temporada vacacional.
Ya me ha gustado esa, bueno, te ha quedado bordado, ¿eh? Porque estás hablando de la playa y tal, y el granito de arena, vamos, ha sido estupendo. Vamos, ahora podemos definir playas la colaboración de los oyentes de Enreando, granito a granito,
¿no? Bueno, una de tantas,
hay que tener cuidado con el granito de arena, porque hay veces que el granito de arena se mete en el ojo y molesta mucho y pica, y esos son los que tratamos de hablar aquí, los granitos de arena que se meten en el ojo y no hay forma de sacarlos, y no hay forma, y tratamos pues de ser un colutorio. Madre mía, vaya definición que estamos dando a esta sección, Xavi.
O bueno, que el granito de arena venga con medusa incorporada.
Con medusa, entonces ya no sería granito de arena, vamos. Que las medusas son grandotas. Bueno, pues venga, después de esta introducción, como siempre y todas las semanas, tratamos de resolver esas dudas, esos problemas, esas cuestiones que nos planteáis a través de los diferentes medios de participación. Al finalizar la sección os recordaremos las vías de contacto, pero vamos a comenzar ya con la primera consulta de esta semana.
Perfecto, pues empezamos por el foro de Enredando, y aquí Alejandra63 nos ha hecho una consulta interesante, podríamos decirlo, que tiene que ver con la temperatura de los portátiles. Nos dice: hola familia, saludos a todos. Normalmente no pido ayuda, pero cuando la pido es un real SOS. Tengo un HP Pavilion DV2000, cuando lo compré hace 2 años, presentó su debido y típico problema con la temperatura. De hecho, se dañó y la garantía me lo devolvió como una seda. Perfecto, ni siquiera se calentaba. Sin embargo, hace una semana le hice un downgrade de Vista a XP. Por supuesto, previamente tenía mi respectivo informe de hardware, con lo cual todos mis drivers aparentemente estaban bien. Nada de interrogantes en el administrador de dispositivos. El problema es que vuelve a calentarse como aquel principio, y ya me ha dado pantallazos azules por elevadas temperaturas. Es increíble, en cualquier momento ¡pa!, explota. Ahora bien, me he percatado que se calienta porque sube de 0,9 a 1,3 voltios sin más. Normalmente, cuando hay más de 2 aplicaciones abiertas, y más aún cuando navego en la web. Ojo, no juego en el portátil ni nada por el estilo, lo básico y poco más. El caso es que, googleando, descubrí que la BIOS debía actualizarla. Verifiqué y ya está, ellos debieron actualizarla aquella vez que la envié a garantía. Manipular la temperatura de la BIOS, pues bueno, perdone mi ignorancia, pero no logro dar con ello. Esa opción está, esta BIOS no la tiene, lo aseguro. He mirado todas las opciones y la verdad no encuentro cómo solucionarla. Otra solución posible que hice fue descargar el programa Crystal CPU ID, con el cual controlo el voltaje, y de esta forma evito el calentamiento extremo. Nos comenta que ha llegado a 85 grados de temperatura, y que bueno, que teóricamente con el CPU clock que podría controlarlo, pero que no logra entender cómo funciona, y aunque ha visto un tutorial en la página web, pues no consigue hacerlo. El caso es que no puedo descuidar el PC, porque si salta el voltaje he de bajarlo de nuevo a 0,9 con el cristal. Esto no es normal. ¿Por qué razón salta el voltaje de esta manera? ¿Qué me recomiendan que haga? A la larga terminará muerto el portátil. Si no es por la temperatura, será por mi manipulación cambiando el voltaje cada rato. Bien. Bueno, la verdad es que Mortanauta pues se ha dado una serie de datos. Le comentaba pues bueno que el tema de la BIOS, si ya estaba actualizada, pues en principio que no la toque. El tema de los drivers, y aunque pues bueno, el administrador de dispositivos de compatibilidad de drivers entre Vista y XP pues le diga que no hay ningún problema, pues parece ser que podrían ir por ahí los tiros, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, el hecho de configurar la BIOS para que se pueda alterar la temperatura, realmente lo que haces en la BIOS lo único es gestionar, lo único que se podría gestionar sería, pues por ejemplo, la velocidad del disco duro y de algunas características del portátil, o a qué temperatura avisa la BIOS de que tiene sobrecalentamiento. Esto se suele hacer pues bueno dependiendo de qué dispositivo tengas, dependiendo de qué utilización hagas del portátil y dependiendo un poquito dónde creas tú que está el límite, ¿no? Por ejemplo, si pues tienes un overclocking hecho al procesador, pues evidentemente el procesador se va a calentar más que si no lo tienes. Por lo tanto, esta opción de la BIOS te permitiría aumentar esa temperatura límite a partir de la cual la BIOS te avisaría de que el portátil está caliente. Uh-huh. Hombre, realmente tampoco pasa nada por gestionarlo con la BIOS, y lo que al parecer tampoco hay una solución así muy muy clara, ¿no? En principio lo que se pueden dar son recomendaciones. Por ejemplo, Mortanauta pues le recomienda que se lea el manual técnico del ordenador, que si no lo tiene pues bueno quizás lo pueda conseguir en la página web, a ver qué dice un poquito del tema de la temperatura. Y luego otra posibilidad que hay evidentemente es enfriar el portátil. En este caso, hay bases disipadoras de portátil con ventiladores, en la cual, pues bueno, tú en vez de plantar el portátil pues en una mesa o lo que fuera, pues lo plantas en esta base. Esta base de por sí tiene incorporados ya ventiladores que encima, pues bueno, justo se quedan debajo del portátil y por lo tanto enfrían la base del portátil, que a su vez se enfrían en general pues los componentes. De esta manera, pues sí que se conseguiría mantener esa temperatura, por lo menos que no suba tanto, incluso pues mantenerla entre comillas en unas franjas pues más o menos adecuadas, ¿no? Uh-huh. Comenta Mortanauta pues que en vez de gastarte dinero, por lo menos inicialmente para probar si con esto pues se consigue por lo menos disipar un poquito más temperatura, pues una solución de andar por casa, ¿no? Los trucos de la abuela, lo que llama Mortanauta. Comenta pues que 4 gomas de borrar, de las de toda la vida, uh-huh, un poquito altas, posicionarlas justo en los bordes del portátil y plantar ahí el portátil. De esa manera lo que hacemos es que corra el aire justo debajo de la base del portátil, y de esta manera pues no se acumula el calor y en este sentido pues sí que se disipa, uh-huh, bastante la temperatura, ¿no? Alejandra pues sí comenta que ha probado el tema este de las gomas y que bueno, que por lo menos que por ahora que no se calienta tanto, y que de alguna manera pues que sí consigue un poquito poder avanzar más y poder trabajar más con el ordenador. Por lo tanto sí que parece que esta puede ser o podría llegar a ser una solución, y ya profesionalizando un poquito esta solución pues ya sería el tema de la base disipadora. En ese sentido, pues bueno, tú Rafa comentas también el tema, ¿no? De pues en la base disipadora, y que en general pues todos los ordenadores funcionan bastante mejor en frío que en calor. Es decir, todo aquello que podamos enfriar un ordenador, bien sea portátil, sobremesa, pues que funciona muchísimo mejor, todos los componentes responden mejor, los discos duros se comportan mucho mejor, la memoria, los procesadores, o sea que nada, los ordenadores han nacido para funcionar en frío, podríamos decirlo. Entonces pues bueno, entendemos que esta podría ser una vía. Luego también, por lo que está investigando un poquito Mortanauta, sí que puede haber algún componente que no lo haya detectado bien. Por ejemplo, la tarjeta gráfica quizás no tenga los drivers adecuados a XP, ya que en Vista pues sí parecía que lo tenía, pero en XP pues quizás no lo puede llegar a tener. Por lo tanto sí sería recomendable probar a conseguir unos drivers de XP para esa tarjeta, y en sí también para ver si es un tema, por ejemplo, de sistema operativo, es decir, que por lo que sea, pues bueno, la gestión que haga Microsoft Windows de todo lo relacionado con la temperatura o con los componentes que se comporta, que tiene el ordenador, y a la hora de hacerlos funcionar, pues que podría probar una, por ejemplo, una Live CD de GNU Linux, pues cualquier distribución, y a ver cómo se comporta el ordenador, es decir, estando un poquito pues trasteando con él, navegando por internet, un poquito las cosas que suele hacer habitualmente, a ver si puede comprobar que si la temperatura es mayor, menor o igual que con Microsoft. De esa manera también, pues Alejandra 63 también comenta pues que quizás puede ser una buena excusa para por fin pasarse pues a un sistema de software libre en vez de a un propietario, ¿no? O sea que en ese sentido, pues bueno, esperamos a ver qué respuestas nos da Alejandra.
Pues sí que es un asunto importante y que además afecta a muchísimas personas, ¿no? Yo mismo me incluyo, ¿no? Pues el portátil mío efectivamente por debajo se calienta muchísimo. Y bueno, incluso que nadie se lo tome a broma, que alguien recomendaba a los chicos que no se pusieran el portátil encima de las piernas porque podía afectar a la capacidad reproductora en el día de mañana, Eso hay un estudio médico, ¿sabes? No habías oído hablar de eso, ¿no? De
sí,
del calor.
Sonaba,
¿no?
Sí, así que
bueno, seguro que ahora alguno está diciendo, pues uy, ya verás, por lo menos un cojín hay que poner en medio, ya está sí, claro, sí. ¿No? Una base de estas que enfrían, pues igual no es necesario tanto, pero sí, no, hay unos estudios, bueno, pero quitando eso, sino ya yéndonos a lo que es el asunto del calor, que siempre pues es malo para un ordenador, sea grande, pequeño, mediano, a todos les sienta mal el calor. Pues hombre, una base es útil, pero no sé, parece que a todos nos queda la sensación de que cuando compramos un ordenador tal cual viene tiene que funcionar y no darte problemas, ¿no? Que ya eso es como una commodity, por decirlo así, ¿no? En ese caso, no sé, yo sí que lo que han comentado de la BIOS, podría haber algún motivo que consulte con el fabricante. Que consulte con el fabricante a ver si hay algún caso similar que le cuente, pues que la temperatura, desde luego, si habla valores ya incluso de 80 grados, eso desde luego, vamos, ya dentro de poco que siga creciendo un poquito y pueda aprovechar para hacer la cena encima del portátil, o sea, ya directamente, vamos, que no es, desde luego no son temperaturas de funcionamiento de ningún ordenador, así que a esas temperaturas es normal que le dé fallos y le dé problemas, y más pues ahora si estamos en una época calurosa, pues desde luego los ordenadores lo notan más, ¿no? Así que, claro, no sobre mesa se pueden dar otro tipo de consejos, se puede hablar de poner ventiladores adicionales, de, bueno, pues de manejar diferentes parámetros que podríamos mejorar, con lo que podríamos mejorar la ventilación, pero en un portátil pues estamos muy limitados a lo que hay dentro de la caja y dentro de lo que está. Yo me imagino que Alejandra, vamos, no se pondrá así todo guapetona y se pone delante del ordenador y claro, y hace que le suba la temperatura, ¿no? Es que también lo había pensado, digo, no, Alejandra, tú ponte así, como cuando te levantas de la cama con todos los pelos así y tal, y a ver si ya la temperatura va más así. Pero bueno, desde luego que sí que es un problema, ¿no? Lo de la temperatura y el controlar un poco que todo esté en su sitio. Yo es que estaba recordando, ¿sabes? Una anécdota que me pasó a mí. Una vez puse el portátil, pues creo que fue el mío, ¿no? Ahora no sé con certeza, ¿no? Lo puse en una mesa, estuve unas horas trabajando y al de un rato toqué la mesa, pero por debajo, y estaba caliente la mesa, o sea que traspasó toda la mesa, y no era una mesa pequeña precisamente, pero fijaos la cantidad de calor que desprende un ordenador y, hombre, depende del modelo, pero generalmente o bien cogen el aire por detrás y lo echan hacia un lateral o por debajo y lo echan hacia un lateral, es decir, ese es el circuito de la circulación de aire que hacen los portátiles, así que refrescarlo pues sí que desde luego es una buena idea y que, bueno, pues hoy en día si vamos ya a ordenadores, sobre todo ya con un procesador potente, un poco potente, pues eso desprende calor y de alguna forma tiene que salir. En una sobremesa, pues hay más espacio, hay posibilidad de meter ventiladores, hay posibilidad de refrigerar de otro modo, pero en un portátil, pues como decimos, está bastante limitado. Así que yo consultaría incluso con el fabricante, llamar al servicio técnico y decir, bueno, tengo este portátil, mire, que tengo muchos problemas, que se me pone a 80 grados cada 2x3. Contarles lo del voltaje, yo no sé si habrá, hombre, sí hay relación, ¿no? Es que además ahora me estaba acordando de todos los temas de overclocking, ¿no? Que se hablan en la Euskal, en las parties, ¿no? Esto de poner los procesadores a un poquito más de velocidad que lo que dan. Pero claro, yo llevo asociado el tener que usar sistemas de refrigeración alternativos bastante costosos y que lo que se precisa es de tener una refrigeración muchísimo más efectiva. Pero claro, en un caso un portátil, pues difícil lo veo, ¿no? Está la cosa bastante limitada. Así que yo creo que los dos consejos, Alejandra, son pues el de hablar con el fabricante, exponerle el caso. En cuanto se le diga lo de los 80 grados, pues seguro que te van a hacer caso. Y luego, pues, o pensar en probar con alguna base de estas de portátiles, instalarla, ponerla y a ver si con eso ya va un poquito más fresquito, que eso desde luego pues siempre lo va a agradecer, ¿no? Y lo que pasa es que ya a mí me queda siempre esa sensación de decir, bueno, ¿por qué le tengo que poner una base de estas? Que si lo que busco es algo cómodo, pequeño y tal, ¿no? Al final la base pues te ocupa y parece que quita esa idea que tenemos todos en la cabeza de portátil, ¿no?
Bueno, lo que pasa es que al final son accesorios, ¿no? Es como pues tener auriculares, webcam, un disco duro extraíble, tal, no sé, al final son accesorios que te permiten un poquito gestionar mejor el portátil y trabajar de una manera más cómoda.
Bueno, pues a ver si encuentra Alejandra solución a los calores de su portátil, pero bueno, la verdad es que creo que todo lo que hemos comentado pues es lo que hay, que tampoco queda mucho más, pero yo sí que optaría por hablar con el fabricante, no sé, que tengan documentado algo y le digan, pues mira, tienes que hacer esto, 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 y con eso mejora, porque también puede ser un fallo de la BIOS o de lo que regule los voltajes y las tensiones y que han sacado una nueva actualización o bueno, pero eso en cualquier caso, exponiéndoles el caso, pues igual le pueden dar una respuesta, que lo intente por lo menos. Vamos a por la siguiente consulta, Xavi.
Perfecto, en este caso vamos al foro de Caceta y en el foro de software preguntan a ver si el Windows 7 es bueno.
Bueno, de momento no se sabe. De momento no se sabe. Los que lo han probado han dicho maravilloso, pero es que los que han probado siempre los sistemas operativos antes de que salgan, pues eso. Es buena pregunta. Oye, que nos lo pregunten el 22 de octubre, si no importa. A partir del 22 de octubre damos respuestas, porque claro, es cuando se lanza y... Bueno, ¿qué puedes aportar de esto? Porque has tenido ocasión de probar alguna beta, algo, ¿sabes?
No, la verdad es que no he tenido ocasión de probarlo, en principio... Bueno, es lo de siempre, ¿no? Siempre que se va a lanzar un sistema operativo, inicialmente, pues, hombre, cuando lo lanzan suele ser por alguna razón, ¿no? Aparte de en sí para ganar dinero, ¿no? Que en este caso Microsoft yo creo que es la principal razón. Luego también, pues bueno, es dependiendo de los cambios que haya, si son pues cambios bastante importantes, si son cambios estéticos, si son cambios funcionales, si son cambios de, pues digamos, de las entrañas del sistema operativo, en el cual pues se puede hacer una mejor gestión de determinadas cosas del ordenador, si por ejemplo también te obligan a tener un hardware potente, más potente del actual, si tu ordenador es compatible con ese sistema operativo, la razón por la cual te tendrías, deberías o te querrías pasar a ese sistema operativo, es decir, el hecho de que sea un buen sistema operativo tampoco significa que te tengas que pasar a este sistema operativo. Por ejemplo, pues bueno, en el mundo empresarial quizás podría ser algo más diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, pues con la poca inversión que ha tenido el Windows Vista dentro del mundo empresarial y viendo que todavía el Windows XP pues está bastante en el mercado, Microsoft ha ido estirando el soporte a Windows XP hasta digamos pues un tiempo prudente según ellos para que te puedas actualizar, por ejemplo, al Windows 7. Entonces, de alguna manera, sí que, pues bueno, ya habiendo sabido que Windows Vista ha sido un auténtico fracaso, pues han ido alargando el soporte a XP y las empresas, pues muchas de ellas todavía están con XP, viendo a ver un poquito qué pasa o qué va a pasar con el Windows 7, ¿no? Como tú bien comentas, Rafa, pues bueno, tampoco se puede aportar mucho más respecto a Windows 7. Si es bueno o es malo, o es mejor o es peor, comparándolo dependiendo con quién, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre que cuando se habla del sistema operativo, en el momento que por ejemplo, con Vista pasaba, ¿no? Que te obligaban a tener un ingente de memoria RAM en el ordenador, el procesador tenía que ser no sé cuál, y al final pues eso te conlleva que te tengas que comprar otro ordenador, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar es si realmente tenemos que utilizar ese sistema operativo. Es lo que siempre solemos decir, ¿no? Pues intentar aprovechar al máximo posible el hardware que tenemos, ofreciéndole un software para obtener el mayor rendimiento de ese ordenador. No forzar la máquina por querer tener un programa o un sistema operativo pues que va a estar arrastrando ya directamente el ordenador, ¿no? En este caso, Windows 7 sí que han hablado muy bien de él, por ejemplo, para los ultraportátiles. Que bueno, estos ultraportátiles tienen procesadores más lentos, no suelen tener ventiladores, ya que disipan muy bien el calor, ya que los procesadores generan poco calor. Entonces, de alguna manera, sí que se tiene bastante cuidado con el tema del rendimiento para tampoco sobrecargar mucho los ordenadores. Por ejemplo, yo creo que Microsoft sí ha puesto un poquito el objetivo en este tipo de ordenadores, ya que se estaban copando o bien por XP o bien por GNU Linux, por soluciones GNU Linux, las cuales pues al final se pueden hacer entre comillas a medida, quitando y metiendo aplicaciones para consumir más o menos recursos, de tal manera que bastantes de los ultraportátiles que se venden tienes la opción de que te venga con un GNU Linux. También está Vista en algunos otros ultraportátiles, pero bueno, yo creo que muchos de ellos sí que se llevan a soluciones de GNU Linux, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que sí que Windows 7, por lo menos alguna versión específica de ellas, sí está orientada a este mundo de ultraportátiles. Y luego lo demás, pues habrá que esperar la compatibilidad con las aplicaciones, el consumo con los recursos que tenga nuestro ordenador, en el mundo empresarial, pues bueno, a ver qué aceptación tiene, ya que, pues bueno, si va a entrar como entró Vista, como un elefante en una cacharrería, pues evidentemente, pues el mundo empresarial va a estar bastante en contra de él, ¿no? Si viene en principio a ser compatible con las aplicaciones que ya disponen actualmente en el mundo empresarial, y encima pues te ofrece valor añadido y te ofrece otra serie de herramientas y te ofrece un mejor rendimiento en determinadas circunstancias y determinados entornos, pues yo creo que tendría buena aceptación. Por lo tanto, habrá que esperar un poquito cómo entra en el mercado. Por ahora las expectativas no son malas, pero tampoco sería la primera ni la última vez en la que las expectativas no eran malas y luego es un auténtico fracaso.
No, es que eso es lo que siempre ha sucedido. Todos los lanzamientos de Windows han sido todos espectaculares, todo bueno, esto va a ser lo que va a solucionar tu vida, como fue el caso de Windows 95 y cosas similares, ¿no? Al final, pues Microsoft tiene que vender la moto, pues como lo hace, ¿no? Aunque a veces, pues como ha sido en el caso de Windows Vista, pues la moto no tenía ni ruedas y casi ya ni motor, ¿no? Pues nos vendió algo que ella misma ya finalmente pues ha reconocido que ha tenido algún fallo y que se ha equivocado en algo en Windows Vista, pues eso trata de remediarlo con Windows 7. Desde ese punto de vista, y si nos atenemos a la historia, un hecho similar sucedió con Windows Millennium Edition. Salió, si no me falla la memoria, después de Windows 98, entre Windows 98 y Windows 2000. Y esta versión, pues desde luego que fue otro fracaso de Microsoft, y finalmente con el paso de los años pues reconoció que no era el sistema operativo más adecuado y ahí se quedó, ¿no? Y claro, pues una vez que tienes un fracaso estos, tienes que quedarte a valer en el siguiente, porque si no, pues los usuarios buscan otras soluciones y desde luego te va a costar muchísimo vender el producto si ahí llevas dos versiones que no ha gustado, ¿no?, al mercado. Así que si nos basamos en la historia, pues tendríamos que pensar que lo siguiente pues sí nos va a convencer. O sea que parece que esta vez toca un sistema que funcione y que vaya bien. Lo que pasa, pues como decía al principio, que hasta que no lo tengamos entre manos y no tengamos algún amigo que lo haya probado antes, porque eso es lo que decimos todos, ¿no? Que ahí está y que lo pruebe alguien antes y luego ya, no importa no ser el segundo o el tercero en probarlo, pero que alguien lo pruebe, porque además los que han tenido ocasión de ver las versiones beta, han dicho que les ha hecho cada avería y tal. Bueno, ya sabían que son versiones de pruebas, pero como que, vamos, que le faltaba bastantes cosillas de pulir. Ahora parece que ya está todo resuelto, todo en forma, así que, no sé, 22 de octubre es la fecha, y a ver si Microsoft nos sorprende, y en esta ocasión para bien, ¿no?
Esperemos.
Bueno, pues me ha gustado esta consulta, desde luego está bien, ¿no? Oye, ¿qué tal va Windows 7? Hombre, si algún oyente ha tenido ocasión de probarlo y quiere contárnoslo, pues que lo haga a través del foro, a través del email, a través de la forma que estime más conveniente, ¿no? Pero que sí que estaría bien conocer opiniones de primera mano. Yo lo poco que he podido leer o escuchar, bueno, no hablan mal, ¿eh? No hablan mal de Windows 7, así que por lo menos de momento hay buenos comentarios, no por parte de Microsoft, que ahí siempre son buenos, sino de los usuarios y de las personas que prueban y que saben de todo ello. Pues vamos a ir terminando, pero antes sí que me gustaría lanzar una pregunta. En esta ocasión pues me sucedió algo utilizando Gmail, así que me gustaría, Xavi, plantearlo a los oyentes, ¿te parece bien, no?
Perfecto.
El otro día, bueno, y hace unas cuantas semanas y de una forma repetida, cada vez que accedía a Gmail, pues sabéis lo de pones el nombre de usuario, la contraseña, le das a aceptar y cambia la página. Arriba aparece como una especie de barra de progreso según se va cargando y se me quedaba parada casi hacia el final y se quedaba cargando la página, pero eso no acaba de cargar nunca, ¿no? Afortunadamente en la misma pantalla ya había cargado un enlace que dice pulsa aquí para ir a la vista HTML o algo así parecido, ¿no? Ir a HTML. Y pulsaba y boom, al instante me aparecía y lo podía utilizar, pero no con todas las funcionalidades que tiene la versión habitual de Gmail, del correo de Google, ¿no? Ya preocupado, ¿no? Porque tantas veces entrar y todas las veces igual, se quedaba ahí pillado. Pues busqué en Google, busqué a ver si a alguien le sucedía algo similar y la verdad es que sí que encontré respuestas. Y la que más parece me convenció en aquel momento y la que más fundamento tenía era una que hablaba de que había que borrar los ficheros temporales del navegador. Dije, bueno, pues no se pierde nada por borrarlo, vamos a probarlo. Efectivamente, borré los ficheros temporales de mi Firefox, reinicié, volví a entrar en Gmail y efectivamente funcionó. Y dije, uy, pues mira, esto sí que es curioso, ¿no? Que haya que limpiar los temporales del navegador porque al cabo de un tiempo de uso parece que se queda como bloqueado. Pero sí que pasó no mucho tiempo, un día o así aproximadamente, y otra vez he vuelto a las andadas. Ya no lo he vuelto a dar lo de limpiar, pero sí que me gustaría saber si alguien ha tenido una experiencia de esto, de que vayas a entrar a Gmail, se quede ahí un poquito parado, como si estuviera pensándolo, y bueno, al final es demasiado tiempo, ¿no?, esperando. A ver si a alguien le ha sucedido y ha encontrado alguna solución, a ver si lo de limpiar los ficheros temporales le ha funcionado, o a ver si alguien tiene alguna información más. A ti, Xavi, cuando entras en Gmail no has tenido problemas de estos, ¿no?
Hombre, en una ocasión puntual, pues sí, sí puede tenerlo, pero no de una manera general como es la que estás comentando, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Y pues bueno, en ese sentido.
Y ojo, Xavi, tengo claro que es algún asunto del ordenador, porque a la misma cuenta accedo desde otro ordenador y no me tiene tanto tiempo. O sea que
ya.
Es algo del navegador, es algo que se queda ahí o pegado, o no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí que es algo que le afecta a un equipo en concreto, porque luego cuando vas a otro entras sin ningún problema, ¿eh? O sea que está claro que no es un problema de allí, sino más bien del navegador del internauta.
Ya.
Bueno, pues ya. Lo que me está dando cuenta, que igual nos da una pista, es que yo utilizo también bastante Google Reader, el lector de noticias de Google, y eso seguramente que acaba grabando archivos temporales también, y al final igual el conjunto de todo ello es lo que hace que se quede patidifuso. Bueno, pues a ver si algún oyente, si alguien tiene algo más de información, si le ha sucedido y ha conseguido solucionarlo, pues que nos cuente un poquito, porque desde luego es algo que se pueden dar en bastantes casos. Vamos a ir concluyendo esta sección F1 por esta semana, como siempre, recordando que llega gracias a la red de centros Cacetagunea.
www.cacetagunea.net.
Y el programa Enredando.
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar en esta sección. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través de los foros de Enredando
en www.enredando.net. En el menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último también está el buzón de voz de Enredando a vuestra disposición
en el 94-483-3010.
Ahí están las formas de participar. Cualquiera de ellas es válida, cualquiera de ellas será bienvenida. Lo importante es que nos cuentes ese problemilla que tienes con el equipo para que tratemos entre todos y todas de buscar una solución. Xavi, muchísimas gracias. Es que ricasco, en 7 días volvemos a estar, ¿de acuerdo?
Perfecto, a tornar a estelarte, agur.
Desde luego, Miquel Carmona, no sé yo, pero no sé qué vas a pensar de la cultura musical. Por cierto, ya sabes que el Reno Renardo, gracias a su actuación estelar en este programa, sí, pues va a estar en la Usual Encounter, ¿no?
Pues me acabo de enterar ahora mismo, sí, y me pareció muy, muy simpático, muy gracioso.
Bueno, está bien.
Tienen unas canciones con unas letras muy particulares, ¿eh? Arratsaldeon, Rafa, un saludo a todos los oyentes.
Ah, saludos, que no te había dicho nada, saludos. Saludos cordiales.
Cordiales.
Salai.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué tal el veranito?
El verano, pues sí, es un día que llueve, otro día que hace sol, el tiempo revuelto, vamos, revuelto. Ahora a ver si parece que va a salir un poquito el sol.
Oye, lo que he visto es que no te has puesto todavía el bikini, ¿no? Para ir a la playa, porque he visto antes y no tienes marcas y tal, no.
No, la verdad es que yo bikini no.
Bueno, hombre,
habitualmente.
Hombre, vamos a ver, Miquel, si llevamos tres meses haciendo la operación bikini, aunque no hayamos conseguido nada, pero bueno,
nada.
Que quiero decir que lo llevamos intentando, operación bikini, su nombre y lo lleva, operación, sí, está claro. ¿Y bikini? Sí, está claro.
Yo voy a operarme, no.
¿No te vas a operar el bikini?
De momento no me voy a operar el bikini, no.
Sí.
Así que lo vamos a dejar.
Oye, ¿y tallas tan grandes de bikini?
Tallas grandes.
No digo, porque el bikini yo no tengo experiencia. Oye, a ver si alguna oyente, ya que tenemos oyentas en este programa, a ver si nos puede asesorar.
No quieres que nos asesuren. Bueno, si supiera lo que significa, pues te puedo decir si nos pueden asesorar.
Ay, ay, ay.
A ver, espérate, esta palabra me ha llamado.
Voy
a ver si existe.
Esto, Miquel.
Asesurar.
Es que esto choca de lleno, Miquel, con lo que comentábamos hace un momento, micrófono cerrado, de que decías que bueno, que esto de la radio que te da más léxico, que puedes hablar.
¿Sabes lo que me dice Google?
A ver, ¿qué dice?
Quizás quiso decir asesorar.
No, asesorar no, asesurar. Asesurar.
Asesurar.
Bueno, ya estamos inventando ya el idioma, vamos, esto ya es tremendo.
En inglés sí existe, asesurar.
¿Es asegurar?
Pues no sé, asesurar, pero existe en inglés.
Bueno, no te preocupes.
No sé lo que significa asesurar.
No te preocupes, que esto podemos cambiar la segunda S por una X y entonces ya lo mejoramos todavía más.
Todavía más,
asesurar.
¿No?
O sea que ya está bueno.
Esto yo...
Que estamos en horario infantil, que sí, estas cosas tienen mucho rombo. Y antes se ponían los rombos y nosotros también los vamos a poner aquí.
Luego me mandan por ahí páginas que no se pueden decir porque estamos en horario infantil y no...
Exactamente.
Eso es.
A ver si para la temporada que viene le decimos al jefe de Euskadi Digital que nos cambie de horas. Así podemos tomar y podemos decir pues cosas que deberíamos decir, ¿no? Que los oyentes estarían esperando, pero como estamos limitados al horario infantil, pues ya se sabe, a limpiar la lengua. Pues oye, que no viene mal tampoco, ¿eh?
Bueno, pues no veo lo
de... Que no viene mal, que yo he estado escuchando por ahí en otras emisoras de radio y vamos, que pegan unos palabrerías, como tengan que aprender los niños de eso. Mira que antes, pues no sé, yo creo que los medios de comunicación pues siempre mantenían esa limpieza en el lenguaje, ¿no? Y últimamente es que pones por ahí, no te creas que la limpieza la cuidan mucho, ¿eh?
No, la limpieza...
Está todo manchado. Está todo... Bueno, vamos a explicar el porqué de esta sección. Vamos a explicar por qué hoy hay sección de software libre, ¿no?
Sí.
El porqué es la última, eso no voy a dar explicaciones, porque Miquel ya sabe perfectamente que lo primero será lo último, o sea que por eso estamos siempre haciéndola en último lugar. Y fundamentalmente el motivo y el objetivo por el que hoy está la sección de software libre es para responder creo que ha sido la segunda consulta de Xavi en la sección de F1, que un oyente pues nos ha preguntado a ver qué tal funciona Windows 7. Entonces, ante la alternativa Windows 7 y ante la posibilidad de que no funcione, porque es una posibilidad de que no tenga problemas.
Yo, de todas maneras, lo que he oído por ahí en algunos sitios y en algunos podcasts se dice así, ¿verdad? Es que lo mejor que tiene Windows 7 es que es el sucesor de Vista. Entonces, con lo cual, a poco bien que lo haga, pues ya lo tiene bastante fácil.
Eso es lo bueno, ¿no?
Claro.
Porque cuando hay que empezar de cero o casi cero...
Pues eso, efectivamente. Yo creo que es la ventaja que tiene Windows 7, Windows 7 o 7, es que eso, es el sucesor de Vista. Y muy, muy mal lo tienen que haber hecho para que les hubiese salido otra cagada... Uy, perdón. Otra cosa. Espera, tan mala como...
¡El estropajo! Vamos a coger... A ver, abre la boca, Miquel. Abre la boca.
No, que la tengo sucia.
Abre la boca. Abre la boca o te hago cosquillas.
No, deja.
Abre la boca que vas a ver tú cómo mi estropajo funciona. Vas a ver.
Bueno, en fin. Y hoy venimos a hablar de algo...
Por esta te has librado, pero la próxima ya verás tú cómo vamos a arreglar aquí el lenguaje.
Hablando de lenguaje, precisamente...
¿Vamos a hablar de lengua?
No vamos a hablar de lengua, que eso es muy sucio.
Bien, tú ya te limpia. Bueno, sigue.
Hoy vamos a hablar de un navegador muy conocido.
Sí.
Mozilla Firefox.
Ajá.
Que hemos hablado muchas veces del ya. ¿Y por qué vamos a hablar hoy? ¿Eh? A ver, dime, ¿por qué vamos a hablar hoy de él?
Pues porque se ha presentado la nueva versión la pasada semana.
Efectivamente, por uh-huh. eso vamos a hablar. Y bueno, el navegador es el conocido uh-huh. Mozilla Firefox. Uh-huh. Para quien no lo conozca, pues vamos a decir que es un navegador de internet.
Pero ¿quién no lo conoce? ¿Quién no lo conoce?
Pues bueno, igual hay alguien que no lo conozca.
Vamos a ver, ¿quién no lo conozca ahora mismo? ¿A qué dirección tiene que ir?
¿A qué dirección tiene que ir si no lo conoce?
Que no es ninguna dirección de la calle. Abre un navegador. Un navegador. Por última vez va a ser Internet Explorer, pero lo abre y va a esta dirección.
www.mozilla.com/Firefox FIRefox.
Bueno, luego la repites porque parece un poco liosa, pero es una forma de liberarnos.
Es muy sencilla, esta es muy fácil. No, las tengo direcciones muchísimo más complicadas.
Bueno, ahora llega el momento importante de la sección. Y sí. Es, Miquel, tengo que hacerte una pregunta.
Pregunta lo que quieras.
¿Cuál es la versión que se ha presentado de Firefox?
Lo sabía. Es la versión 3.4+1. Llevo preparándome toda la semana.
A ver, entonces has dicho, Miquel, estamos contando a nuestros oyentes que ha llegado a todos los ordenadores una nueva versión de Firefox. Uh-huh. En este caso es la versión... ¿Qué versión? Es que no recuerdo bien.
Es la versión 3.4+1.
No, 4+1 no.
4+1. Nuestros oyentes son muy listos y saben hacer la suma perfectamente.
No. En este momento, pues quizás no tengan una calculadora a mano. ¿4+1 cuánto es, Miquel?
4+1. Se me ha ido la cuenta, ¿no? Ya se me ha olvidado sumar. Nada, no puedo.
A ver, te voy a ayudar un poco, Miguel. Sí. ¿Cuántos dedos tienes en una mano?
¿Cuántos dedos tengo en una mano? 4.
Ya te has comido uno.
Ya me he comido uno. Aunque sea, me lo arranco.
Desde luego en esto no habrán caído. Bueno, claro, si lo han hecho en inglés no tiene gracia, claro. No,
claro, efectivamente.
Bueno, ¿y qué es lo que nos ofrece esta nueva versión de Firefox conocida como la versión 3. algo?
3. Bueno, pues primero vamos a decir, para quien no conozca, que es Mozilla Firefox. ¿Te parece bien?
Bien. Bueno, por algún lado.
Se trata de un navegador de internet libre de código abierto, descendiente del Mozilla Application Suite y desarrollado por la Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Y un gran número también de voluntarios externos. Firefox es un navegador multiplataforma y está disponible para varias versiones de Windows, para Mac OS también, para GNU Linux y algunos sistemas basados en Unix. Uh-huh. Su código fuente es software libre y publicado con una triple licencia. Es una cosa bastante extraña, pero...
¿Triple licencia?
Sí, hay diferentes partes.
¿Y por qué? ¡Ah! Diferentes partes del programa está con licencia.
Con diferentes licencias. Utiliza la licencia GPL, la LGPL y la MPL, que es la Mozilla Public License, la propia de ellos.
Me imagino, Miquel, que esto lo harán para proteger más o alguna parte que quieren reservarse más para ellos, ¿no?
Yo creo que más bien es para dar la posibilidad de que se pueda utilizar código propietario funcionando a la vez que como complementos de ciertas partes del navegador.
Por ejemplo, ese complemento que hay para Firefox que permite usar el motor de Internet Explorer, ¿no?
Por ejemplo, se me ocurre, sí, de repente, que no sé si será el caso, pero podría ser.
No, sea el caso, existe, ya sabes.
Sí,
existe,
sí, pero que sí. No sé qué bajo licencia está ese complemento también, claro. Pero vale. Bueno, supongo que también tendrá sus temas y pues sobre todo pues viene por eso, por que hay diferentes partes de este programa que pues requieren diferentes tipos de licencias. Todas uh-huh. ellas son licencias libres, pero bueno, son tienen pequeñas matizaciones unas respecto a otras. Uh-huh. Hay que comentar que cuenta con el 22,5% según las últimas, creo que, o alguna más igual, del mercado.
¿Has dicho exactamente qué porcentaje?
El 22,51%.
No podía redondear.
No, me sale bien eso de redondear. Según una web que he encontrado y en mayo del año 2009, por lo que es el segundo navegador más popular en todo el mundo después de Internet Explorer. Bueno, de ahí seguimos uh-huh. luchando para que siga subiendo y algún día pues poder conseguir y desbancar a la que lleva ahora mismo el liderazgo. Uh-huh. Para visualizar páginas web, Firefox utiliza el motor de renderizado llamado Gecko, que implementa pues, algunos estándares web actuales, además de otras funciones y algunas de las
cuales... Bueno, eso de renderizado es simplemente mostrarte una página web como es, que suena así un poco raro, pero simplemente la página web, bueno, para quien no lo sepa, realmente tú ves como una imagen, ¿no? Cuando visitas cualquier página web ves como una imagen, pero realmente es un código de programación, vamos a llamarlo así.
Sí, es un código de programación, el lenguaje HTML.
Sí, es un... Bueno,
no es programación,
no es programación,
sí, pero,
no es...
pero se interpreta por el navegador y te presenta el resultado.
Eso es, eso es lo que quiero decir, que sí. Realmente las páginas no están almacenadas como si fueran fotografías,
eso es.
Sino que es un lenguaje en el cual pues está expresado que esta imagen tiene que ir de esta forma, que el texto tiene que ir así, y
sí,
tal,
con tal
el tamaño,
de letra,
tal,
el tamaño tal, colocado en tal
todo
sitio,
eso, todo eso no está
con
escrito.
Un campo debajo para poder escribir un texto tú, claro. O con un botón debajo,
entonces,
o encima, o
de, entonces, o de, lo, el GECO que hablaba Miquel es simplemente el motor, lo que hace que tú lo visualices y que veas pues la página web que estás viendo, porque realmente lo que está almacenado pues no es exactamente ese pantallazo que tú ves, sino el texto que hace que ese pantallazo salga.
Efectivamente, eso es. Bueno, estábamos hablando eso de que implementa los estándares este motor de renderizado, que al fin y al cabo se trata de eso. El GECO implementa algunos estándares web actuales, además de otras funciones, algunas de las cuales pues están destinadas a anticipar probables complementos que se le añaden al estándar web. Incluye este navegador también navegación por pestañas, que se trata de poder de abrir diferentes páginas dentro de la misma, o sea, diferentes páginas web dentro de la misma aplicación y diferenciándolas sin tener que abrir varias ventanas del navegador, cosa que bueno es uno de los, no voy a decir el primero no ha sido, pero bueno, uno de los primeros que incluye esta posibilidad. También incluye corrector ortográfico, búsqueda progresiva, marcadores dinámicos, un administrador de descarga y un sistema de búsqueda integrado. Y además se pueden añadir funciones a través de complementos desarrollados por terceros. Y bueno, en la versión 3.5 pues bueno, antes esta versión la denominaban 3.1, pero se la saltaron directamente a este número de versión.
¿A cuál?
A este último que he dicho hace un momento.
Yes.
Bueno, y el nombre en clave de esta versión es Shiretoko. Shiretoko.
Shiretoko con el 5. Shiretoko con el 5.
Y ha sido lanzada el día 30 de junio del 2009. Es compatible.
30 de junio.
Sí. Entre otras características, pues es compatible con la etiqueta de vídeo, como definía la especificación HTML5, y el cual incluye compatibilidad nativa con los codes, pues unos codes libres de OGG, de audio el Vorbis.
Perdona, ¿te estaba riendo de mí o sí?
No, OGG es un ¿cómo podríamos denominarlo? Un contenedor de archivo multimedia.
Atención, vamos a explicarnos.
En que luego puede incluir diferente tipo de contenido multimedia y luego cada dentro de ese contenedor, como si fuera por ejemplo el AVI, que puede tener luego, podamos por caso, un vídeo en DeepX. DeepX sería el codec o XBit y AVI sería el contenedor que incluye este fichero. OGG también es el contenedor.
Ah, vale. Pero para audio.
Sí, estamos hablando para audio y para vídeo.
OGG para vídeo.
OGG para vídeo. Puede incluir codes de vídeo y de audio.
Uy, bueno,
el Vorbis. Sí, sí, sí.
Vorbis,
sí.
¿Eh?
El contenedor. OGG con Vorbis es el contenedor y Vorbis el codec.
Ah.
Es la unión de las dos cosas para audio. Pero el OGG puede ser también con vídeo.
Me alegro que te rías tanto del nombre.
Se llama así, OGG. Pero no me río, ahora sí. Ahora sí.
Bueno, yo ya no sé si decir OGG o OG.
OG. OG. Bueno, pues OG.
Que casi queda peor, o sea que
casi mejor.
Vamos a dejarlo en OGG y que los oyentes piensen que estamos ahí. Sí, sí.
Bueno, una cosa interesante de esta versión es que incluye características que no pudieron ser desarrolladas a tiempo para la versión 3, que también fue bastante novedosa cuando salió, ¿no? Y bueno, hubo cosas que querían incluir y no les dio tiempo y bueno, les han incorporado en esta nueva versión. El interfaz de usuario pues ha mejorado y ha incluido una aplicación para realizar el historial y bueno, bastantes cosas. Vamos a comentar un poquito las novedades que incluye, si te parece bien. Vamos a hablar pues eso. Por ejemplo, tiene un modo de navegación privada, también llamado comúnmente modo porno. No, que no lo digo yo, que lo pone aquí. Esta característica permite navegar sin que quede constancia de las páginas que has visitado, ni en el historial, ni en forma de cookies, ni en el caché, ni en contraseñas, ni en archivos descargados, nada. Todo queda borrado. Otras características nuevas es la ejecución más rápida de JavaScript. Trae una nueva utilidad que sería el Trace Monkey, que añade compilación a código nativo del motor de JavaScript de Firefox, y que resultando pues una mayor estabilidad y una enorme mejora del rendimiento en páginas web pues que hacen uso de Java, de Java y de JavaScript. Hay una barra llamada barra maravillosa o Awesome Bar, Wesson Bar, se llama así, o barra maravillosa, que consiste sencillamente en buscar entre los marcadores y el historial cuando el usuario escribe algo en la barra de direcciones, que ahora es mucho más rápida. Además, la búsqueda se ha extendido también a las etiquetas de los marcadores. Ahora tiene la posibilidad de cerrar ventanas. Antes podíamos hacer con las pestañas, habíamos cerrado una pestaña accidentalmente y podíamos hacer deshacer. Deshacer, cerrar pestaña significaba que la vuelve a abrir con el contenido que mostraba antes de cerrarlo. Bueno, pues ahora se puede hacer lo mismo con diferentes ventanas del navegador que tengamos abiertas. Uh-huh. Arrastrar pestañas a otra ventana es una característica que ya hemos visto en otros navegadores y que puede ser útil sin tener que... para tener nuestras pestañas pues más organizadas. O sea, podríamos tener una pestaña con una página web en concreto en una de las ventanas del navegador y mover esa pestaña a otra de las ventanas que tengamos abiertas del mismo navegador. ¿Mm? Uh-huh. También tiene la posibilidad de utilizar vídeo y audio sin plugins. Gracias a las nuevas etiquetas de HTML, pues las etiquetas se llaman vídeo y audio, pues ahora podemos ver vídeos y escuchar audio sin necesidad de plugins externos. Geolocalización. Si nosotros permitimos, las páginas tendrán acceso a nuestra localización de forma que no tengamos que especificar dónde vivimos cada vez que queramos ver las noticias o la temperatura en nuestra ciudad. Es muy interesante eso porque yo no lo había probado y en la propia página de Mozilla te da un ejemplo de que, bueno, si quieres ver cómo funciona esto, pulsa aquí y te manda una página de Flickr en la que te pone en un mapa una serie de fotos y entonces te sale una barrita en la parte superior que te dice: está intentando utilizar el geolocalizador esta página, ¿lo quiere permitir? Entonces puedes permitir o denegar y recordar. También tienes posibilidad de recordar para este sitio. Uh-huh. Si tú lo permites, pues a mí me pareció un mapa de todo el mundo, le di permitir y oye, me ha colocado en la zona donde estamos más o menos. Uh-huh. Y con bastante puntería, vamos.
O sea, que si sacas la mano por la ventana te ven.
No, porque me ha aparecido un mapa de Google Maps y una serie de fotos de Flickr. Uh-huh. Pues de la zona donde estamos, los alrededores.
Bien.
Los web brokers son...
Espera, has dicho un mapa de Flickr. Si Flickr tiene fotos, ¿tiene mapas?
Sí, tiene también hay una página. La página que voy a mostrar aquí, el ejemplo, es una página de Flickr en la que salen fotos de Flickr, pero geolocalizadas. Mapa.
Vale, entendido. Son fotos que han hecho internautas que las han puesto ahí y las han geoposicionado.
Y entonces, si tú le dices al programa, al navegador, al Firefox, que permita que sepa la página web dónde estás tú, dónde estás posicionado, te manda ya directamente el mapa en la zona más o menos donde estás, que la zona, pues bueno, más o menos me ha puesto en la zona de Bilbao, margen izquierda, que es por donde estamos situados nosotros.
La verdad es que, mira, hablando de geoposicionar, sí que, pues si alguien tiene curiosidad, además lo comentamos ya la semana pasada, el nuevo servicio de audio en internet de Euskadi Digital, cómo tiene una página que permite precisamente geoposicionar a nuestros oyentes, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, que incluso Alejandra ya nos dice en el foro que se ha quedado sorprendida y cuando le ha dado al play para escuchar la radio y que ha ido al mapa y dice: anda, pero si casi ha puesto una flecha encima mío, o sea que...
Pues que tenga cuidado que no la aplaste.
Eso es que por favor, cuando vayáis a escuchar la radio en Euskadi Digital, apartaros, porque como aparece en el mapa una flecha, no sea que os venga desde el cielo y justo...
A mí el problema de la flecha es que la punta luego te dé en el ojo y es incómodo.
Hay que tener cuidado. Si queréis ver esta curiosidad de cómo funciona, echad una ojeada en el foro de Enreando, donde hablamos de esto de la radio, y ya verás como he puesto ahí un enlace para que vayáis a la web, ya que es muy muy larga la URL de daros, pues simplemente vais al foro de Enreando y ahí lo tenéis publicado y podéis ver lo curioso que es este caso. No es nada del otro mundo, digo, si alguien se asusta, ¿no? Decir, oye, ¿con qué precisión saben dónde estoy? Es simplemente por la información que facilitan los proveedores de acceso a Internet. Uh-huh. O sea, que esa posición no es que tengas una cámara de Gran Hermano siguiéndote a todos los sitios donde vas.
Ni un espía británico ni nada.
Exacto, no es nada relacionado con eso, sino que simplemente...
No sé, yo no estoy seguro, he visto un señor con gabardina por aquí cerca.
¿Ah, sí?
A ver si va a ser ese.
Uy, pues a ver si se quita la gabardina. Tenemos que seguir corriendo, quita.
A ver si no va a ser un espía sin otra cosa, ¿no?
Eso. Ten cuidado. Que con gabardina en estas fechas, mal rollo que venga alguien con gabardina.
Hombre, depende de dónde estén. Claro.
Entonces, bueno, pues funciona de esa forma, ¿no? Entonces, simplemente eso se basa en unas bases de datos, porque además, pues cuando montamos el servicio de audio en Internet, la versión original del programa, pues te posicionaba en el centro del país. Con lo cual, sí, pues, sí. Hicieron
bueno,
la prueba.
Bueno, mientras iba al centro del país y no otro, otro país, pues bueno, ni tan mal.
Aparecí en Guadalajara.
Bien, está bien eso.
Y dije yo, como que Guadalajara, como que no estoy... No, Guadalajara en España, no la de México. No la de México.
Ah, muy buena puntualización, muy buena.
Eso es, entonces pues aparecí en Guadalajara y dije, bueno, en Guadalajara está miel de la Alcarria, ¿no? El que trae el mielero, que trae buena miel, ¿no? Eso siempre hemos oído, pero pues no era el caso. Así que luego leyendo, dice, no, es que esto es el centro. Y dices, ah, mira, ya sabemos dónde está el centro. Ya sabemos dónde está el centro. Muy bien, me parece muy interesante. ¿Podríamos hacer algo para que en vez de en Guadalajara apareciese pues por la zona de Bilbao? Pues a continuación, pues había una base de datos ahí en internet, un sitio que desarrolla una base de datos que pesa unos 46 megas comprimida. Y que, bueno, en este caso fue instalarla y ya a partir de ahí ganó en precisión la geolocalización, ¿no?
Ajá.
Con lo cual...
O sea, que más o menos tiene una lista de IPs dentro de esa base de datos y...
No lo sé, no creo que va por eso.
¿No va por IPs?
No, porque hay una página web en internet, por si nuestros queridos oyentes y queridas oyentes lo quieren ver, si quieren ver cómo les posicionan una dirección o quién sabe dónde se encuentra, que es GeoIPTool.
Ah, ¿sí?
¿No has probado nunca?
No he probado nunca. A ver.
¿www?
Ahora mismo voy.
A ver, no se tarda tanto en abrir ese navegador. Tienes un ordenador rapidísimo, tengo... hombre.
A ver, es que soy lento escribiendo.
www.geoiptool. T-O-O-L.
Tool, nada de tool, tool.
Eso, tool, nada, tool. Tool, en el lenguaje.com.
G-O-I-P. O sea, G-O-I-P, tool.
.com.
Eso. Ah, no, com no, pues solamente con una M.
Con una. Com, no. O sea, así poniendo los morritos, pues com.
Ah, mira, sí.
Entonces ves que te posiciona, pero tú ahora ves que a la izquierda tienes una casilla, ¿no? Que puedes escribir.
Sí.
Pues pon, por ejemplo, yo qué sé, cualquier página, no sé, por ejemplo, Google. Pon www.google.com, por ejemplo, google.es. Y te va a posicionar donde está.
Google, vale. Punto com. ¿Ver datos tengo que darle?
Pero no sé, ¿a la derecha qué pone?
Ver datos.
Pues entonces sí. ¿Y dónde la ha posicionado?
A California se ha ido.
Claro. A Silicon Valley, ¿no?
Silicon Valley es donde está.
Sí, sí.
Me suena a mí otra ubicación, pero bueno.
Bueno, yo es que no me acuerdo. Mountain View, sí. Mountain View, California.
Eso es, Mountain View. Me suena más que Silicon Valley.
Bueno, ya sabes, es que bueno, cuando estuvimos por ahí de vacaciones, pues no nos acordamos bien, ya, claro.
Se nos invitaron y eso, ¿no? Sí, además, mira, estoy haciendo zoom y Mountain View, sí.
Mountain View.
Sí. Además, la calle y todo te dice.
Sí, no, vamos, que pueden sacar la mano por la ventana. Bueno, pues eso se basa simplemente en la dirección IP. A través de la dirección IP es capaz y de la información que facilitan los proveedores de Internet, ¿no? Pues si no sería imposible saber dónde está esa conexión, se saca. Lo comento porque quizás a alguien le entra un poco de incertidumbre, un poquito de nerviosismo, decir, oye, ¿qué precisión tienen? Bueno, es una precisión que la facilita el operador de Internet y que bueno, pues es más o menos sabe dónde está posicionado esa conexión. Claro, seguramente con esto los oyentes se están dando cuenta de otro detalle, y es que a través de la dirección IP pueden saber más o menos en qué zona estás, y con bastante precisión.
Con
lo cual es una herramienta para las fuerzas de seguridad muy importante.
Bueno, y la gente que tiene sus casas de direcciones IP dinámicas,
funciona.
¿También funciona?
Sí. No me digas cómo, porque no conozco tan a fondo el asunto, pero sí funciona. O sea, ya lo he podido probar y sí funciona. Bueno, depende. O sea, en una ocasión que estuve conectado a través de teléfono móvil, le di a lo de ver dónde estoy y me ponía que estoy en Madrid. Bueno, pues eso es porque la conexión final estará en Madrid.
Sí.
No sé cómo irá hasta Madrid, pues irá por las redes de móvil y saldrá por Madrid y aparece así. O sea, hay fallos, por supuesto que hay fallos, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco es un sistema hiper perfecto, no es que
no es un GPS, cámara. Vamos, efectivamente.
Exactamente. No es que lo comento porque... Porque me imagino que habrá gente que piensa, lo ve la precisión que tiene y dicen, bueno, es que me van a ver todo lo que hago. Bueno, pues que tengan tranquilidad en ese sentido. No es un sistema en tiempo real que te está visualizando dónde estás, sino que es a través de la información que facilitan los proveedores de Internet. Así que, bueno, pues es así. Está ahí el servicio y, de hecho, es utilizado incluso por estas empresas que te lanzan páginas web de publicidad. ¿No te ha pasado nunca que te salga una pantalla que dice, encuentra chicas que te gustan en tu proximidad de Bilbao? Y dices, che, ¿tú cómo sabes que estoy en Bilbao?
Sí, sí me ha pasado.
¿Te ha pasado, no?
En alguna página, en la publicidad de alguna página.
Eso es, pues eso lo hacen a través de estas técnicas, a través de las búsquedas por tu IP.
Ajá, mira, qué
curioso. Y yo no sé hasta qué punto, bueno, no sé, si nos meteríamos en un terreno más curioso, ¿no?
Sí, sí, además, estamos hablando de otro tema ahora, nos hemos desviado un poquito hablando de la
geolocalización de Miguel PayPal. Carmona, como todos ustedes y ustedes, yo estoy inventando el lenguaje.
Y otra vez.
¿Saben? Pues está hablando del Firefox versión
3.4+1.
Bien. Cuéntanos más posibilidades, que ya estamos terminando, así que cuéntanos ya todo lo que te queda por decir y no te estoy dejando.
Pues sí, porque estábamos hablando de la geolocalización y por eso ha venido todo esto que hemos estado comentando.
Eso es lo que pasa por preguntar.
Sí, verdad. Ahora, que sí. No había comentado que la versión del motor de este de renderizado, del motor que presenta presenta las páginas web, se trata de una nueva versión. No había comentado que la versión es la 1.9.1 y que permite ejecutar una de las novedades que incluye este motor es que permite ejecutar scripts utilizando hilos en segundo plano. O sea que mientras hace un proceso hace algo de cara al usuario, pues puede ejecutar algo en segundo plano.
Dicho en castellano, que puede trabajar de forma simultánea.
Sí.
Puede hacer varios trabajos de forma simultánea.
Con lo que se mejora mucho la rapidez. Pues mientras se presenta una página, pues puede estar cargando cierta página o cierta parte de otro contenido o algo similar. Depende cómo estén diseñadas las páginas, bueno, pues se puede aprovechar esta posibilidad, ¿no? También la posibilidad de las hojas de estilo, las CSS, que serían las hojas de estilo que se utilizan en el diseño de páginas web, pues bueno, hay una propiedad nueva que tiene este navegador que dice que podemos utilizar tipos de letra que no tienen por qué estar instaladas en la máquina del usuario y las presentaría pues utilizando una propiedad llamada font face, o sea font face, font de tipo de letra y face de verlo más o menos.
No, face es de
cara.
Ah, sí, es de cara, pero es que no me sale, ¿cómo se dice en castellano?
No sé.
El font face es eso, si es un Arial, si es un Times Roman, sí. eso es el font face. Uh-huh. Pero es que no, el tipo de letra, pero es que tiene otra en el mundo de la imprenta tiene otra
apariencia
es casi una traducción de font face, ¿no? De inglés, pero no me sale. No, bueno, me sale. El nombre es un nombre muy técnico, ¿eh? O sea que no, tampoco. No,
quería comentar también hablar un poco del rendimiento, porque es una de las cosas que.
¡Aleluya! ¿Ocupa menos memoria? ¿Funciona?
Sí, es más liviano, ocupa menos memoria
en
nuestro ordenador mientras estás ejecutando. La carga de las páginas pues es más veloz, gracias al motor que está rediseñado.
Uh-huh.
Y bueno, hacen una comparativa en que Firefox 2 hasta Firefox 3.5, pues. De Firefox 2 creo que es aproximadamente la mitad de tiempo, algo menos incluso, en cargar una página, y de la versión del 3 al 3 a esta última versión, y de la versión 2 a esta última versión, 10 veces menos de velocidad. Una décima parte de la velocidad del tiempo que tardaba antes en encargar la página.
¿Sí?
Es lo que tarda ahora. Sí, 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 sí.
10 veces menos, eso es mucho, bastante menos, ¿eh?
Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Uy, pues felicidades. Mira, no he tenido ocasión de probarlo.
Más rápido, aquí lo pone además, mira. 2 veces más rápido que Firefox 3 y 10 veces más rápido que Firefox 2. Uh-huh. Y en aplicaciones web, pues como correo electrónico, sitios de fotos y procesadores de texto y mucho más.
Yo la única información que tiene es de Xavi Azumendi, que hace un momentito me comentaba, fuera del programa, me comentaba que sí, que lo tenía instalado y que efectivamente que va muy bien, ¿eh?
Va muy bien.
¿Tú has tenido ocasión de probarlo?
Sí, yo lo he probado y tal? Va muy bien, yo también no he tenido ningún problema.
¿Y has notado mejora?
Y he notado, igual tampoco notas
que no has estado con el cronómetro, vamos.
Efectivamente, pero sí se nota que va bastante ágil y que carga menos la máquina también.
Uy, eso es lo que más deseo, porque...
Sí, porque eso es lo que más estaban achacando, que habían salido últimamente unos navegadores que, pues estoy pensando, por ejemplo, en el Chrome de Google, que cargaba muy poco el sistema operativo. Uh-huh. En cuanto al uso de memoria, y bueno, y han mejorado bastante en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Bien. Uh-huh. Bueno, ¿alguna cosilla más tienes que comentar?
Simplemente voy a repetir la dirección para poder descargárselo.
Uh-huh.
Recomiendo a todo el mundo, al que tenga otra versión, pues que se instale otra versión, que está muy probada y funciona muy bien. Y al que no lo tenga, pues siempre digo lo mismo. Ahora que ha salido esta nueva versión, es un buen momento para descargarse y utilizar este Firefox 3.5. La dirección. Ay, la dirección para descargarse los 3 W. www.mozilla.com/Firefox. La voy a deletrear.
¿Detrás de Firefox no hay que ponerla en número de versión?
No, directamente ya sale la última.
Igual es conveniente decirles que convendría poner, ¿no?, el número de versión detrás.
No hace falta, no es necesario. Uh-huh. Directamente te presenta ya la última. Vale. Es www.mozilla.com/Firefox, FIRefox. Uh-huh. Esta dirección, pues como todas las que hemos comentado en esta sección, pues aparecerán en la página web de Enredando.
Uh-huh. Bueno, pues ahí están todos los datos, todas las cuestiones, todas las preguntas y todo lo que queréis saber en torno al Firefox versión 3. Y algo, pues lo podréis ver en su propia página web, ya que Miquel Carmona pues se niega a decirnos cuál es la versión.
La ha dicho.
Si alguien lo quiere ver, que ponga esa dirección que ha dicho de la morcilla, como ha dicho, es morcilla.com/... Sí,
pero sin R y con Z.
Vale. Pues Firefox. Morcilla se escribe como morcilla, le quitas la R, le cambias la C por una Z y ya está.
Sí, ya está. Sí,
y ya tienes una morcilla.
Sí, pero luego hay que poner Firefox.
Y luego hay que poner Firefox.
Eso es.
Bueno, pues Miquel, pues ya probaremos a ver esta nueva versión, que todavía te has empeñado en nueva... Sí, la has dicho antes, la versión de una forma un poco tímida, pero en cualquier caso, pues te agradecemos toda la participación y que nos hayas aportado tantos datos. ¿Tienes algún detalle más?
No, yo creo que ya podemos pasar a las formas de contacto, si te parece bien.
Bueno, pues vamos a las formas de contacto sin tacto. Por un lado está el correo electrónico.
Rebobina.
Antes de nada, vamos a recordar que esto llega gracias al club, la asociación, que tengo la tecla para rebobinar.
Si no...
Hombre, menos mal que las han inventado. Gracias al Glub, la asociación en Vizcaya de, como dice Iñaki, Geneulin Usuarios. Mira que le gusta decir las cosas complicadas.
Verdad que digo, lo fácil que es decir usuarios de Geneulinus.
Pero un día ayer le escuché en el programa que dijo, mira, como dice Rafa, los usuarios de Geneulin. A ver, chaval, que aquí vamos un poquito de sencillito. O sea, no es cuestión de complicarles la vida a los oyentes, ¿no? O sea, aquí vamos a decir lo fácil.
Lo facilito. Y la dirección es muy sencilla también. www.glub.biz.
Pues esa es la dirección, vamos a recordar ahora sí ya las ahora formas sí. De contacto sin tacto, el email, correo electrónico.
El correo electrónico, la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
También tenéis para participar el foro de Enredando.
Que últimamente está muy activo y muy interesante, y la dirección está en el portal de Enredando. El portal de Enredando es www.enredando.net, nos vamos al menú principal, está en la izquierda, la tercera opción es foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Uh-huh. Y por último, nos vamos hasta el buzón de voz de Enredando.
A ver si hay un poquito de uso, porque últimamente está el pobre que está saliendo telarañas ya. Uh-huh. Y hay que llamar al 94-483-3010.
No te preocupes, que dentro de poco llegará el sorteo de entradas para la Euskal. Uh-huh. Pediremos a nuestros oyentes, como es tradicional, ese saludo. Uy, iba a decir navideño.
No. Sí, un poco pronto. Veraniego.
Veraniego, que suena navideño. Ese saludo veraniego, y con ello pues serán acreedores, como siempre, pues repartiremos unas entraditas,
o sea,
para la Euskal.
Tendrán que llamar al 94-483-3010.
Muchísimas gracias, Miquel, hasta semana que viene.
Aur.
Pues así ponemos ya rápidamente el punto final a esta edición número 310 de Enredando. Ya sabes, 94-483-3010 si quieres ganar unas entraditas de día para la Euskal. Por nuestra parte nada más, el tiempo se acaba, así que volveremos en 7 días y tú así lo decides. Es que ricasco por habernos aguantado y, has lo dicho, en una semanita volvemos aquí al Sintonía Euskadi Digital. Agur.